Hoy en el Level Up Show tocamos el tema de las reseñas de usuarios de The Last of Us Part 2 y nos preguntamos, ¿el cliente siempre tiene la razón? Además, el precio de las consolas de nueva generación y el evento de Electronic Arts en el hueco que dejó la cancelación de E3 2020. Todo esto y más en Level Up Show. Comenzamos.
Amigos de Level Up, ¿cómo están? Bienvenidos a un show más de Level Up. Y hoy tenemos invitados especiales, como ya se está haciendo costumbre. Está el buen Rex, como siempre. Está el buen Quake, como siempre. También está Pedro. Y Pabs nos acompaña el día de hoy. CEO de Gitaku está aquí con nosotros, acompañándonos. ¿Cómo estás, mi buen Pabs?
Muy bien, mi Trash, muchas gracias. Un orgasmo estar por tercera ocasión aquí con todos ustedes.
Se te ve en la cara, mi Pabs, que estás gozando esto. ¿Ustedes cómo están, amigos, ya que siempre están aquí? El buen Rex, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Pues bien, bien, bien. Lo mejor hasta ahorita del show ha sido verte en chinga, tratar de ahí de
arreglarme mi bigote,
pensando que todavía no estábamos al aire.
No, sí vi que estábamos al aire, pero pues, de todas formas.
¿Era cuándo? No, pues bien, aquí, para seguir, ya sabes, para seguir hablando de los temas candentes de la semana. Y pues sí, feliz de que esté aquí el buen Pablo. Ya teníamos tiempo tratando de invitarlo, tratando de que viniera. Pablo, si se acuerdan, ya ha estado con nosotros hace unos años, estuvo acá en Level, muy bueno reseñando también. Fue a un E3, al E3 2015, ahorita lo estábamos viendo ahí unas memorias de donde salió la famosa
2014.
Canción. Doctor Chaotzu.
Así es, ahí hasta está en los comentarios, así. ¡El Chaotzu regresó!
En forma de fichas.
En forma de paz.
Pablo, ahorita traes un proyecto que está bastante bueno, ¿no? Creo, o sea, bueno, ya lo dijo Trash, estás en Gitaku.
Pero que nos cuente, Pablo.
Ah, cuéntanos, ¿qué onda con Gitaku?
Pues es un canal de YouTube de videojuegos.
No, ¡hombre, no! ¡Otorro, otorro! ¡Suscribirme!
Ponte el link, así
Sí, ahorita se los escribo. Se llama Gitaku y hablo igual que ustedes de videojuegos, aunque solamente hablo de los que ahorita más me llaman la atención y los toco de manera más profundizada. O sea, me clavo 3, 4, 5 videos en el mismo juego y luego paso a otro y luego regreso a este, dependiendo de las noticias. No soy tan general en él. Pero pues ahí va, lleva 2 años más o menos y 40.5K suscriptores. No está mal.
Muy bien, mi Pabs. Felicidades, qué chido.
Ay, gracias.
Ahí está el link en los comments para que se suscriban en este momento.
Voy a agradecer, amigos. Mucho. Muchas gracias, amigos.
Así es, y bueno, este es Pablo y ustedes, Pedro, ¿cómo estás?
Pues también muy contento aquí para platicar los temas de esta semana que estuvo sabrosona. Estoy muy, muy, muy feliz de que iniciar el show con la voz del buen Cueres y luego estar aquí con Pablo. Estoy en un sueño hecho la realidad. ¿Qué les puedo decir?
Vámonos. ¿Y tú, mi Quake, cómo andas? ¿Qué me cuentas?
Muy, muy desvelado. Ayer estuve como hasta las 3 de la mañana echándole al The Last of Us aquí en el canal. Entonces, además de ese desvelo, tenía al día anterior otro desvelo porque se me ocurrió tomar una taza de café en la noche, ¿no? Entonces, terrible, 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 decisiones pésimas sobre decisiones. Bueno, una sí fue buena, quedarme jugando, y la otra no fue tan buena, tomar café en la noche. Pero
el Quake es como todo cowboy y todo badass y así, pero el café sí es así, ¿o no? Está muy fuerte.
Sí.
Así es. Y aparte de tomar café, mi Quake, ¿qué has jugado? ¿Qué has hecho? Y aparte de Last of Us.
Pues, principalmente de Last of Us, pero también he estado aprovechando este tiempo para jugar otras cositas. Por ejemplo, me acabé el Senua's Sacrifice, porque ya ves que estábamos hablando una vez sobre... Alguna vez les dije, ¿no? Así como, este juego está bien chafa porque no lo pasé. ¿No? Porque no me gustó un acertijo, entonces ya regresé, volví a enfrentar el acertijo.
¿Y qué tal?
Está muy, muy chulo el juego, está bien, bien, bien cañón. La cuestión sobre Senua, su historia, cómo supera sus problemas y la forma en cómo lo hace, ¿no? Está impresionante, todas las metáforas, este pedo de la... como salud mental, me latió muchísimo, como las voces están ahí, como atrás, cuidado, no vas a poder, está súper padre.
Sí, se oye bien chido, y la forma de retratar la enfermedad mental me fascinó. A mí ese juego es de lo mejor de la generación pasada. Aunque esté corto, es buenísimo.
Yo llevo como 2/4 partes del juego, lo dejé pendiente hace como 3 semanas, y sí están muy bien informados en todo lo que hicieron, sí hicieron su tarea.
Sí.
Y los puzzles ambientales, no sé cómo llamarlos, también están muy chidos.
Sí, está chido, y vas a ver el final, mi Paz, vas a decir, ¡guale, qué cool idea! O sea, está muy bien, ese juego tiene una gran idea, me hubiera gustado que fuera igual un triple A más grande, pero nada, también dura lo que debe durar, o sea, está bien.
A lo mejor el siguiente ya, ¿no?
Pues sí, el siguiente se ve increíble.
Uh-huh. Ah, el siguiente va a estar bien bueno, pero la onda es de que eso de los acertijos es lo que no me latió tanto, o sea, para mí fue un compromiso, pero pues, al final es lo que es. Es el empeño del desarrollador, su trabajo, y está increíble, ¿eh? Sí lo disfruté muchísimo, y entre otras cosas he estado jugando así como de todo un poquito, porque también está el demo, el festival de Steam, hay puros demos bien chidos.
Sí.
Entonces ya bajé el Grounded, ya volví a jugar el de los ninjas voladores Cyberpunk. Entonces, entre en Steam, he estado dándole de todo un poquito. Y obviamente.
Y está Injustice gratis ahorita en Steam y en PlayStation y en Xbox. Entonces, sí. Dense una vuelta, bájenlo y jueguenlo, porque está gratis, pues, gratis.
Hay sin compromisos. Hay personajes también gratis, así.
Ajá, sí, es el Gold. Entonces, sí, está todo el juego. Está bien chido. Entonces, vayan y bájenlo. Está padre eso. Tú, mi Paps, ¿a qué le has estado dando?
A Red Dead Redemption 2. No llevo mucho y. No me ha encantado tanto. Uy.
No, sí, yo estoy. Te entiendo.
O sea, gráficamente es un deleite y las mecánicas de juego están. Sí, están muy chidas. Es muy inmersivo y natural cómo Arthur se mezcla con todo lo que hay que hacer: bajarse del caballo, montar un cadáver de un animal, sacar la dinamita. Todo se ve muy. Es muy fluido, es muy intuitivo y me está gustando. Pero lo que llevo de la historia todavía no me encanta. No soy muy fan de estar 20 minutos a caballo escuchando una conversación.
Exacto.
Me pierdo, a veces ni siquiera entiendo muy bien lo que están diciendo, entonces o pongo atención a los subtítulos.
O al paisaje maravilloso.
O veo el hermoso paisaje, exacto. Estoy jugando eso, estoy jugando con Rex Destiny 2.
¡Uy! ¿Rex está jugando Destiny?
No manches. Vamos a necesitar ahí unos guardianes extra porque queremos correr ahí unos raids y... Necesitamos gente con paciencia.
Paps, ahí está. Ya saben, muchachos, añadan a Rex y a Paps para...
Estoy pendiente del Discord ahí para que pongamos... Cuando ponemos ahí la convocatoria.
Así suceden es. Buenos LOLs. Suceden buenos LOLs en los raids.
Está bueno.
Está chido el ambiente. Únanse, por favor.
Así es. Y bueno, pues Rex, Destiny 2 y... Pokémon. Destiny, ¿y tú, Pedro?
Sí. Pues he estado jugando eso, y he estado, bueno, ahorita ya voy a empezar a jugar The Last of Us, que como pueden ver, está aquí atrás de nosotros, tenemos la edición de colección. En un ratito voy a ir a la oficina con el Quicksource para hacerle ahí el descajamiento, entonces estén pendientes porque lo vamos a tener pronto. No sé si lo alcanzamos a sacar hoy, pero, o sea, hoy o mañana temprano va a estar ahí, y pues es lo que voy a estar jugando también el fin de semana. Y ando muy enojado porque en el Pokémon GO nos tiraron la liga, ahorita no, ya tiene como semana y media más o menos, de que Niantic decidió quitarla, o sea, simplemente desactivó los combates de la liga. Estábamos ahorita en la Ultra, estábamos en la Liga Ultra todavía, porque ya que va rotando, cada mes empiezas, va subiendo en las ligas, y lo tiraron ahorita porque había unos tramposos, particularmente un tramposo, que estaba rompiendo el juego y se dieron cuenta y así nos atoraron a todos. Entonces, bueno, de todos modos he seguido ahí, hay varios eventos, mañana hay evento, hay día de la comunidad, entonces los que jueguen estén pendientes y al rato les pongo ahí mi ID para que me manden regalos, por favor, estoy a punto de llegar a 40. Pedro.
Sí, ahorita lo hacemos.
Tenemos que abrir ese regalo. Bueno, bien, ahí estamos.
Muy bien. ¿Y tú, mi Pedro, en qué andas? Dale.
Pues... Ahora esta semana estuve con el DLC de Pokémon Sword, el Isle of Armor, y híjole, la verdad es que todavía no quiero dar como un juicio tan preciso y tan duro a lo mejor, porque todavía me falta como experimentarlo más, como solo terminé como la historia principal anoche a las 3 de la mañana y vi que Quake seguía jugando The Last of Us y dije, wow, pobre Quake.
Que no lo sentiste sustancial.
Pobre sí, Quake. No, está muy X, o sea...
¿Cuál Pablo?
Toda esta generación...
¿Pedro? Siento...
¿Qué pasó?
¿Cuál decías? Estaba en otra cosa, perdón.
El DLC de Pokémon, la primera expansión.
Ok, el Iron Armor.
Siento que en esta generación Game Freak estuvo tan cerca de hacer las cosas bien, pero que por una cosita u otra de plano solo todo se cayó, y la verdad es que el DLC es otro reflejo de eso. O sea, hasta ahorita, digo, ya les voy a escribir la reseña, yo creo que en estos días la publicaré en el sitio. Pues ya verán mis pensamientos finales ya que le dé más rato, pero hasta ahora no lo puedo recomendar.
Ok, damn. Y ahí te están hablando, mi Quake. Valeria ya hizo acto de presencia. Valeria
Alcántara, que ya sabemos que quiere a tu hijo, quiere toda tu atención, y pues ya.
¿A tu hijo nonato?
La semana pasada ya por ahí sentamos el mal precedente de que con 20 pesos tenía tu atención.
Pero por una noche tiene que ser más. Muchas gracias, Valeria.
Tiene que ser más.
¿Pero cuánto, Quake? Te está preguntando.
Pues no sé, tendríamos
200.
Que quizá experimentar, pero solamente es atención, pero una noche ya
está. Está diciendo Ivonne que quién es esa.
Ya se armó,
armar aquí la trifecta de la muerte, ¿eh?
Y Ana no tarda en llegar, o sea, si entonces me van a palear al rato.
Y gracias Daniel Cot, sí me di cuenta que se había apagado la chimenea, pero ya está otra vez corriendo.
Muy bien, y pues siguiendo con qué estamos jugando, yo le seguí dando a The Last of Us 2, ando viendo esa onda de los retos, de ya una vez que acabas el juego, y está bien chida. No quiero spoilear mucho, pero hay unas misiones que está como muy interesante, ay, solo tengo una bomba molotov y 4 balas, ¿cómo voy a matar a todos estos? Entonces está como cool tener que hacer tu estrategia, y eso me está gustando mucho, y pues siguiendo dándole al The Last of Us, hasta decir, ya no quiero volver a tocar este juego en los días de mi vida.
¿Ya vieron que el Trash trae su skin de 16 bits?
Sí.
¿Que en serio? Estoy saliendo horrendamente mal.
Sí.
Oye, que estoy teniendo problemas con mi internet ahora sí desde la mañana, ¿eh? Entonces igual y pues quién sabe qué vaya a pasar, pero...
Ahí con los superchats tenemos ahí unas microtransacciones del el Trash ya de resolución 1080.
Son 20 pesos para que me suba la resolución. No, pero no sé, es que creo que me compré el disco duro de 8 gigas que pusimos en las Level Ofertas, 8 gigas, 8 teras.
Saludos a Mauricio.
Saludos a Mauricio. 8 teras, 4,000 pesos, y dije, no, viene de ahí. Entonces, me lo compré y me puse a subir 8 teras a la nube. Bueno, 4 teras en realidad. Entonces, creo que no ha acabado y creo que por eso mi internet está tan del traste. Voy a ver si lo puedo pausar ahorita
en un segundo. Del traste.
Oye,
déjame ver si lo puedo pausar.
Lo que te iba a decir, maldita sea. Bueno, en fin, el trash de 16 bits. Seguramente vamos a ver unas joyazas ahorita. Métanse a Discord, amigos. Ahí estamos todo el tiempo conviviendo, respondiendo. La comunidad se la pasa haciendo memes. Les apuesto que en un ratín ya va a haber ahí unos memes del trash de 16 bits o de 8 bits incluso.
Ya 8, o sea, de Atari ya, si quieres... Oye, no, es que no puedo mover nada de mi mugriento Google Drive. Ni modo, ya fue así Y sí, desde la mañana tengo problemas, no puedo mandar ni un WhatsApp. O sea, está
horrible. Hubo broncas en la madrugada, estábamos jugando Destiny, estábamos empezando uno de los, el dungeon, ¿no? De la luna. Y de repente, pum, nos tiró a todos, estuvimos viendo ahí en Twitter y aparentemente hubo problemas con, sorpresa, sorpresa, Axtel. Igual es eso también.
Sí, pero todavía le faltan 4,000 archivos para para que se suba, entonces igual y acaban de bajar si ya me veo bien. No, pero bueno.
A ver de tu no por de Lolita.
Es lo que estoy baje y baje. Ok, vámonos ya ahora sí al show, vamos a empezar. Y ayer tuvimos un showcase de EA, que por lo general son bastante aburridos y este no fue la excepción. Y vamos a platicar de lo que vimos el día de ayer. ¿Ustedes qué les pareció, muchachos? ¿Qué opinan?
Pablo,
ajá, que es perspectiva fresca.
creo que lo único que me sorprendió fue el juego del Fork the Oscars. Es lo único que me llamó la atención realmente y era francamente lo único que esperaba. Star Wars se ve bien, es un juego competitivo, pero no soy muy fanático realmente. Y el resto es como, oye, ¿ya para qué te molestas hacer conferencias? Esto lo puedes hacer en un blog.
Ajá, en serio, sí, pienso exactamente lo mismo.
¿Sabes qué estuvo bien interesante? Que nosotros salimos, la gente así nos trató ahí de apedrear porque dijimos que no estábamos tan decepcionados. Ahorita volvemos a explicar por qué. Pero lo que estuvo bien, o sea, salimos, yo me acuerdo que, o sea, cerramos aquí lo del el cliente de para los streams y me fui allá a Level a ver qué magia habían hecho Pedro y los demás dioses de la noticia. Y no manches, ahí estaba todo, ya me entré todo lo que quería saber de FIFA.
¡Uy, no manches!
No, pero ahí estaba toda la info, neta, o sea, hubo como un montón de información así como en la nube alrededor del evento, más que ahí, ¿no? Estuvo bien raro. Y fue algo que no comentamos ayer, pues porque estábamos en el stream y no nos habíamos dado cuenta, ¿no?
Pero como qué cosas, mi Rex, porque yo si no, ya mira, no vi...
Ah, mira. Quake nos va a enseñar ahí un poquito, ¿no? Pero tú dinos, Pedro, más o menos, o sea, por ejemplo, del FIFA, yo vi que sí hubo varias cosas que pues obviamente no dijeron, porque no dijeron nada.
Es que ese es el problema, interrumpo rapidísimo, Pedro. O sea, desde 2014, 2015, las conferencias de EA son como, tenemos este juego en desarrollo, pero no tenemos nada que mostrarte, ve este arte conceptual. Y es lo mismo que han hecho año tras año tras año, y este no fue la excepción, nos mostraron poco y nada. De todo, o sea, 4 segundos de nuevo Dragon Age, creo que por ahí vi, y decía la jefa de EA, la que salió casi al final, que BioWare estaba haciendo quién sabe qué y no mostraba nada, y que Criterion estaba haciendo quién sabe qué de carreras, y solo veías ahí unos cuantos segundos de un carro...
Fue lo mejor esa parte, ¿no? O sea, cuando dijo, tenemos estas cosas ahí en el horno, fue como, cool, eso es lo que quería ver, maldita sea, y lo dijo una señora. Ah, que se vea, lo dice una señora así de, bueno, estamos trabajando en esto, gracias por ver el stream. Oh, demonios.
Ahí está la super, ¿ya vieron? La super cobertura que dan ahí nuestros ninjas y...
No, hombre, son una maravilla estos chavotsus.
Saludos a todos mis muchachos de noticias.
Pero, o sea, la conferencia del año pasado no estuvo tan mal porque teníamos Fallen Order y sí estuvo como bien chido ver lo que nos tenían guardado, ¿no? Porque este juego pues sí se veía diferente, nuevo, un single player de Star Wars que veníamos esperando hace años, entonces fue como la estrella del show. Y en este caso...
Porque Fallen Order pues sí le... Sí
como movió, que quisieron hacer lo mismo con Squadrons... Y no sé a ustedes, pero por alguna razón no me prendió. O sea, me prendió el tráiler cuando lo vi, cuando lo anunciaron. Dije, cool, está bien chido. Pero ahorita ya lo vi, dije...
¿Te preferiste, neta, preferiste el Banjo-Kazooie de Star Wars que el Escuadrón? O sea, no manches, ¿dónde está tu corazón, güey?
No, pues lo siento, sí me gustó más.
Es que mira, creo que sí es un cambio como de enfoque. Porque sí, el Star Wars, el Banjo-Kazooie de Star Wars, o sea, sí está como más un juego que todo mundo puede jugar, pero esta onda del Star Wars, pues como viene una onda más simuladora, o sea, toma más esfuerzo, y pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, hay emoción, precisamente como lo comentábamos ayer, Rex, porque sí como que quiere volver a atrapar esta época noventera, ¿te acuerdas del Wing Commander? O sea, de juegos que en serio toman tiempo, porque no es de, vas a destruir la Estrella de la Muerte, no, el juego es, ok, eres un piloto de la base rebelde, ve a la conferencia con la comandante, a repasar la misión, a detallar los planos, detallar el plan de vuelo, y ahora sí, échate a volar, o sea, es esa experiencia que da, es un paso más a diferencia como, no sé, de una experiencia de, estar viendo todo y, o sea, pasar un túnel temático, ¿no? O sea, es como el túnel del amor y ves así corazoncitos arriba, es... Yo creo que es una diferencia que está tomando ahorita EA, ¿no? Que a mí me late, porque son juegos pesados que sí puedes decir como, puta, ¿por qué le gustaría eso a la base casual? Yo sí totalmente me lo pregunté al inicio, ¿no? O sea, neto, esto va a ser un juego súper casual y termina como que, órale, no, EA me está sorprendiendo, ¿qué onda contigo?
Y tiene,
sí, o sea, yo lo sentí súper casual, fíjate.
No manches, trae unas ondas de simulación que se ven bien buenas, ahí lo dijeron, o sea, estamos buscando pilotos, estamos buscando, o sea, y te dicen, ¿no? O sea, gente que pueda tomar decisiones al vuelo, rápido, y por ejemplo te ponen eso, ¿no? De, a ver, pues estás aquí en este escenario, ¿qué quieres hacer con tu energía, no? O sea, ¿la vas a mandar a los blasters o la vas a mandar a tu engine para poder maniobrar? Porque obviamente, ya sabes, o sea, en el espacio no hay fricción, así, entonces dependes totalmente, aparte del impulso, ¿no? En ese caso. Entonces, se lo pones a los thrusters, seguramente también vas a tener ahí como decisiones de mandarle la energía a los escudos de tu nave, ¿sí? O sea, no sé, ese tipo de cosas está como interesante. Y ayer lo decíamos también, o sea, yo creo que aparte, a lo mejor es probable que tenga como esta opción del mando, ¿no? O sea, que a lo mejor pueda ser como casual y pro, ¿no? O sea, que el casual te lleve un poco más, y no necesitas como hacer tantas cosas, y ya que tenga un modo pro en el que sí ya controles tú, no sé, los roles y cosas.
Fíjate,
así.
Fíjate, hay un juego, se llama Elite Dangerous, tiene un modo de juego que se llama Arena, y pues básicamente es un enfrentamiento multiplayer, pero entre naves. Aquí lo que está bien padre entre este juego y Squadrons, que bueno, ya veremos si se da el caso, es que en Arena, en Elite Dangerous, puedes configurar bien cañón tu control de tu nave, ¿no? Entonces yo he visto setups de naves y de jugadores que también suceden en ay, ¿cómo se llama este juego de Chris Roberts?
Star Citizen.
Star Citizen, ajá. Entonces he visto gente que acomoda su setup, se pone de un lado una palanca y del lado otra palanca y tiene así un montón de controles por todos lados. Es algo que a mí me gustaría experimentar. Sobre todo para controlar la nave, porque vamos, no estás en una atmósfera, no estás bajo una gravedad. Entonces el control de una nave de ese estilo es una cosa que pues no tenemos concepción así como muy inmediata de cómo funcionan las cosas allá. Y la magia viene cuando el piloto experto quita las asistencias. Las asistencias sirven para que tu vuelo sea lo más cercano a lo que experimentamos con la gravedad, ¿no? Como un jueguito de aviones común y corrientes, ya sabes lo que te espera ahí. Pero con la gravedad, por ejemplo, sin las asistencias, por ejemplo, mueves la palanca hacia la derecha y tu nave toma impulso, pero no deja de tener ese impulso. Entonces, cuando eres un experto, puedes hacer maniobras que están así fuera de la imaginación. O sea, okay, como voltear la nave, pilotearla. Se ve la neta.
No, el problema es que ahorita creo que estamos en una era, ya, bueno, este año ha sido, y parece que así será, de mostrar nada más como trailers y no mostrarnos gameplay de verdad, porque en este caso sí hubo gameplay, pero estaba como insertado en cinemas pues una muestra on rails del juego, ¿no?
O sea, y sí se ve, se nota.
Ves ese cachito y dices, ok, cool. Y luego otra vez un cinema y dices, o sea, como que quiero ver gameplay. O sea, alguien jugando una misión de 3 minutos, si quieres, o 2, y decir, ok, ya entendí cómo es el juego. Y nadie lo ha hecho este año. O sea, como que te muestra.
Que te haya gustado, así como enseñaron el Star Wars el pasado, que así fue también. Nadie sabía bien qué onda, solo se veía. O sea, como que intuías que iba a estar así mucho más profundo de lo que estuvo incluso al final, ¿no? O sea,
pero si te fijas, sí tuvimos gameplay, toda la parte del AT-AT que va caminando y te subes y ves cómo está subiendo y toma control de él, o sea, sí nos dieron gameplay como de...
Y aquí también vimos un poco, o sea, ¿ves? O sea, eso es gameplay.
Ajá, pero ese segundo fue gameplay. Y luego
tal vez el problema es, bueno, no es ningún problema, que funden mucho cinematic con pedacitos de gameplay y no tienes suficiente tiempo para darte la idea correcta de lo que vas a jugar.
Exacto, me chocó,
¿no?
Eso.
Y retomando un poco lo que dice Quake y Rex de la simulación, hay que agregar que también tiene soporte para VR.
Entonces,
No hay tantos juegos de simulación con VR juntos. Este va a ser una de esas primeras experiencias de este tipo.
Sí, eso es bien importante.
Y también hay que tener en cuenta que es una experiencia de este tipo que tiene la licencia de Star Wars. Entonces tiene el potencial de ser una gran experiencia que ayude a pushear un poquito el VR como ha hecho Half-Life Alyx, por ejemplo. Uh-huh. Pero también sobre todo esto que comentábamos, quería decirles que hay que tener en cuenta que el Summer Game Fest y todas estas cosas que estamos teniendo, aunque es nuestro E3, La verdad es que no es E3, y hay que tener en cuenta que preparar E3 es una chambota muy canija, y preparar demos de gameplay para E3 a los desarrolladores toma un buen chonche de trabajo, pues, y ahorita están trabajando desde sus casas, se están teniendo que acostumbrar a nuevos métodos de trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Necesito sacar mi juego en octubre, tengo estos 2 meses de trabajo, ¿qué hago? ¿Lo termino puliendo para que sí salga en octubre? ¿O dedico parte de esos 2 meses a hacer un demo para enseñar en E3?
Sí,
en E3.
Y yo quiero agregar a lo que dice Pedro, digo, por mi trabajo, que trabajo con dos distribuidoras de juegos separadas, en estos tiempos remotos, cuando tienes, este no es un juego de EA al 100%, es una licencia prestada, entonces mucho de este contenido tiene que pasar por muchas aprobaciones internas que probablemente luego pasan a Disney, ¿no? Entonces, teniendo ahorita todo de manera remota, ha de ser para ellos muy complicado lograr ciertas partes, mostrar ahorita que no lo tienen muy bien pulido. Y tal vez Disney tiene un poco que ver ahí de, ¿saben qué? Solo muestren lo que se ve bien. Si el gameplay aún no está totalmente bien, no lo muestren. Pueden ser indicaciones más allá de EA estas.
Sí, eso es lo que me saca de onda, y también lo hizo igual Ubisoft con Valhalla. O sea, que vamos a mostrar gameplay, y el gameplay fue un rodillazo, y es como, ah, okay, oye, eso no es gameplay. Y también Xbox hizo lo mismo, así de, oigan, eso no es gameplay. Y PlayStation también hizo lo mismo, y dices, o sea, yo quiero ver gameplay, a todos nos gusta ver el gameplay, porque ver cinemas, pues nomás estás viendo medio el concepto del juego realmente. Quieres ver cómo se va a jugar, y eso me está decepcionando un poco de toda esta era que llevamos ya un ratito, de decir, no estamos viendo gameplay de nada. Me choca, no me gusta.
Pero no está Kojima, ¿eh?
Oye, déjame, aprovecho rápido para leer aquí un par de superchats que llegaron. El primero de Michael Ramos, que dice, soñé que EA anunciaba un nuevo Def Jam o un Dante. Sí, está muy bueno. Dante, Pablo, tú fuiste como gran seguidor, ¿no?
¿De Dante's Inferno? Sí,
juegazo,
pero
juegazo.
Lo hizo Vigil Games y creo que ya están muertos, ¿no?
Sí, ya están muertos.
Sí, creo que sí.
Pero bueno, pues igual y la licencia. O sea, no sé, a mí me encantó el concepto de Dante's Inferno. Se me hace un juegazo, no sé por qué a la gente no le gustó.
A mí me gustó mucho, es un juego que está muy underrated.
Muy underrated, de hecho deberían de hacer un remakecillo por ahí, pero pues a la gente no le gustó, quién sabe por qué.
Oye, bueno, y tenemos otro rápido, nada más de nuestro buen amigo Oscar Sumaya, que no falta nunca en los streams, siempre está por ahí dando, ayer, hasta ayer, el Kronk, a mi perro, le tocó ahí un super chat del buen Oscar Sumaya, dice, no reconocía al Guaripolo, a Lola, excelente trabajo.
¿Cómo has estado, Guari?
Bien, gracias.
Luego les contaré una anécdota de un tiempo en el que me estaba convirtiendo en un Guaripolo y... en el World of Warcraft.
Pero tú eres guaripelo.
Sí, lo has contado. Se los vuelvo a contar ahí en el Discord al rato, recuérdenme. Dice, oye, Andrés, ¿qué más? Dice, es un juegazo de Dante's Inferno.
Ya atrás. Un juegazo. Ok, Apex Legends nos mostró pues su nueva expansión. Estuvo bien para los que juegan Apex Legends, me imagino.
Es un eventito.
Yo pensé que iban a decir Apex Legends se va a la nueva generación.
Espérate tantito, o sea, eso va a suceder.
Sí, y no sé por qué dije expansión, me refería a temporada. The Sims 4, que pues bueno, sigue siendo The Sims. Este juego que dices, el Hazelight.
Ese es el nombre del estudio.
Sí, ah, ok, ¿cómo se llama el juego entonces?
It Takes Two. Está interesante esa... el concepto de ese juego, y aparte, o sea, justamente estamos acostumbrados, ayer estábamos mencionando que este estudio aparentemente encontró su nicho haciendo juegos iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, Brothers, pues te tenías que traer ahí a tu hermano, ¿no? Y había, por ejemplo, me acuerdo de un, había unos puzzles donde te colgabas de una cosa y tu hermano venía colgado como de una cuerdita y ibas haciendo así.
Ajá.
Loop, ibas pasando. Sí,
la promesa era que era un juego cooperativo para un jugador.
Ah, exacto.
Era muy...
Yo no conozco mucho este estudio, más que el Fork the Oscars, obviamente, pero se veía interesante, pero nuevamente les digo, gameplay. O sea, sí está bien padre tu concepto, pero ¿cómo va a ser?
O sea, yo no sé. Más creo que va a ser bueno. O sea, aunque no hayamos visto realmente gameplay, puro concepto y su speech, yo creo que va a terminar siendo bueno porque tiene un buen historial con Brothers y con A Way Out. Ambos son muy buenos juegos.
Sí. Y luego nos enseñaron Lost in Random, que se ve interesante, aunque me encanta que dicen, queremos hacer algo súper diferente, y lo ves y es el típico Tim Burtonesco, juego Tim Burtonesco plastilinoso, y dices, pues, ok.
Había un juego que se llamaba Puppeteer, hace algunos años atrás, y no sé por qué me remontó a ese estilo, y también de las animaciones de Laika, como Coraline, ese tipo, sí, Tim Burtonesco, sí. Sí.
También como de Cave un poco, me recordó. Ah,
el quieren ser diferente, pero estoy haciendo lo mismo que todos hacen, ok.
Hoy en la mañana,
vas Pedro, perdón.
Tuve chance de platicar con los desarrolladores de este juego, y me estaban platicando que su intención es hacer como que todo basado en un juego de mesa, ¿no? Y cosas como aleatorias. Y pues como les dije, oigan, pero pues entonces, o sea, me dijeron que es un juego de acción-aventura y que sí está como más centrado que su juego pasado, que fue Fe, o no sé cómo se pronuncia, el que era como de un bosque.
Sí,
y les dije, bueno, pero entonces, ¿cómo es el loop de gameplay? Ah, no te podemos decir. Y yo bueno, gracias.
Gameplay está prohibido en 2020, maldita sea. Luego vimos Rocket Arena, que ahí sí vimos gameplay, pero díjole, se ve.
Tal vez no debimos haber visto gameplay de ese juego, no sé.
Súper genérico.
Ay,
como Overwatch wannabe, no sé.
Pobre Watch.
Cringy, eso es que ayer decíamos, o sea, el adjetivo así que nos remontó ahí fue justo. Fue cringe, o sea, la neta, no sé. Ya está muy ocupado el segmento, la verdad, ya hay grandes favoritos, ya la gente ya eligió, o sea, no estoy diciendo que ya no, o sea, que ya no haya espacio, que no vaya a pasar, solamente se ve complicado, güey. Y aparte el estilo visual.
Híjole. Eso, justo.
No, güey, no.
¿A quién va dirigido, O sea, a mí no, obviamente, pero no sé a quién, o sea, ¿es adolescentes, 14 años, 15?
Pues yo creo que yo creo que va para el target de Free Fire.
Ajá.
Ese tipo de jueguitos.
Sí, no lo veo atractivo, lo veo tan genérico que me saca de onda.
Ni siquiera está genérico, está feo, güey.
Sí,
no se queda.
Y es que más cuesta 700 pesos, eso es lo que yo no puedo. O sea, si fuera
como que diría, está como free to play.
Ajá, o sea, es como un free to play de 700 pesos que además te van a, va a traer pase de temporada y esas cosas, entonces como de...
Ya sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, lo van a dar 700 pesos, luego van a decir, ay, no salió esto, bueno, se lo regalamos y va a morirse espantosamente.
Sí, está extraño eso, ¿eh?
Bueno, no lo hemos jugado, tal vez sorprende.
A mí me recuerda mucho, ¿se acuerdan este juego de Thorn Banner Studios que salió después de Chivalry? De magia. Ay, no me acuerdo el juego, pero era básicamente como una arena de combate. Y tú eras un mago, ¿no? Mirage. Arcane Warfare.
Me pareció muchísimo.
Oye, mira, llegó un superchat de Quetzalcóatl. Muchas gracias, señor.
Llegó volando.
Dice, en el PC Game Show ponían, esto no es gameplay.
Uh-huh. Pues, sí, antes decían, esto no es gameplay.
Digo, aquí sí lo hubiera
hecho, es obvio.
Hubiera hecho burn-in en mi pantalla. No estoy seguro.
Sí, no, porque en serio, me está frustrando muchísimo. Antes sí te mostraban, bueno, no es... No sé, porque creo que estoy de malas hoy o algo, pero sí me da coraje solo estar viendo cinema, ¿sabes? Es como, sí, tu juego se ve bien bonito, pero ¿cómo se juega la porquería? O sea, como que me enojo. Y luego, perdón.
No, es que como teníamos ya expectativas de hace años atrás cuando los developers en las conferencias se paraban con su control a jugar y siempre había un gameplay de por medio. Y eso fue a lo que nos acostumbraron por una buena cantidad de años. Y ya van varios añitos que ya no es así por todas estas situaciones de que también había errores en plena conferencia y se glitchaba el juego. Y no sé qué pasaba, que ya no son tan risky en ese sentido. Y por eso es lo que está pasando ahora, ¿no?
Supongo. Pero la neta, en esas conferencias yo nunca creía que en realidad era un juego live. O sea,
me gustaba creer.
Hasta que se trababa. Cuando se trababa decías... Eso sí fue live.
Ah, yo nunca me la creí y a mí no me gustaban cuando hacían esto porque no... O sea, era una preproducción súper cuidada para mostrar lo que realmente quieren mostrar.
Es que también
lo mismo que ahorita.
Pero mínimo te das color de cómo más o menos va a ser el gameplay del juego. O sea, dices, ok, es tercera persona, tiene estas mecánicas, qué flojera, no lo quiero.
Es como... Wow. Assassin's Creed, cada vez que anunciaban Assassin's Creed, mostraban el tráiler e inmediatamente un dude se ponía a jugarlo en la conferencia.
Pero a ver, ahorita, o sea, estás hablando de Assassin's Creed, tenemos como 20 juegos de Assassin's Creed. ¿Qué
no, quieres, es un ejemplo.
¿Qué más quieres ver?
Bueno, es un ejemplo, o sea, porque sí.
Es el primer juego de la nueva generación.
Ajá. O sea,
pero no deja de ser Assassin's Creed. ¿Qué quieres ver de Assassin's Creed?
Pero sí, me estoy remontando a cuando eran dos juegos o eran tres juegos. Veías el tráiler, te ponían el gameplay jugado. Ahorita solo ves un tráiler con gameplay falso y sigues sin saber realmente qué vas a hacer. ¿Cómo va a ser tu aventura vikinga?
Yo aquí me remonto otra vez a la definición de la palabra gameplay. Gameplay es tan básico como presionar la palanca hacia adelante, saltar, dar una
patada. Pero ¿sabes a qué nos referimos?
Exacto, cuando dices gameplay, tú, cualquier persona que dices que es gameplay, sabes que se está refiriendo a ver varios minutos sólidos
de juego. Yo sé a lo que, sí sé la definición de gameplay y a lo que nos referimos, pero inclusive están exigiendo demasiado esa palabra bien genérica. Por eso en los contenidos de Level, yo siempre le digo a los chavos, oye, por favor, procuren dejar de usar la palabra gameplay, porque en realidad o es mucho o es nada.
Y ajá, pero más o menos.
Al final, tu contenido es el mismo si le eliminamos todas las palabras gameplay.
Es que también es diferente, o sea, es más bien no diferente. Es difícil estar diciendo lo que no es cinematic está bien padre, ¿sabes? O sea, nos referimos a lo que no es.
Pero a lo mejor, o sea, ver el combate, ver este.
El sistema de juego.
Sí, yo te entiendo por qué lo dice, porque si dices gameplay, pues ya también se la estás poniendo fácil al desarrollador, ¿no? Así también, como.
Exacto.
Como si le enséñame algo.
O sea, en serio, vean el caso de Assassin's Creed. O sea, neto tiene elementos de gameplay. Está el monito saltando, está el monito blandiendo una espada.
Pero
está
no lo vas a jugar
corriendo así, en medio. Claro, no se va a jugar así, pero.
O sea, no es gameplay.
Sí, tiene gameplay.
Siempre hay más que. Para los que se van uniendo y no saben qué está pasando por el Trash, este Level Up Show está patrocinado por Todito Card y el Trash está haciendo la demostración. Por eso se ve así en 1040.
Ojalá 1040. Sí, sigo viéndome a 5 píxeles, perdón, ¿eh?
Ya deja el no por.
suelta las descargas. Ah, bueno,
pero por ejemplo, un gran ejemplo de esto que está pasando con el gameplay y que sí nos mostraron gameplay fue Ghost of Tsushima, que para mí fue decepcionante, pero al menos vimos que va a ser un Assassin's Creed más, pero en Japón. Entonces es como, ah, cool, ya vi cómo va a ser el juego. Ya me puedo dar una idea.
Sí, fue una demostración. Tal vez esa podría ser la manera correcta.
¿El juego con el trailer, ese ficticio que hablan de Star Wars? ¿Neto no te das una idea de cómo va a ser?
No, porque pensé de hecho que iba a ser algo más Sekiro. Cuando mostraron como el trailer, me imaginé que el gameplay iba a ser súper pausado, el sistema de combate como más pensado y más... pues sí, pausado, no encuentro otra
esto
palabra.
Es una expectativa que tú te armaste en la cabeza.
Es que fue lo que mostraron porque no habían mostrado gameplay, ¿no? Hasta que mostraron gameplay, ya dije, ah, ok, es un Assassin's Creed, cool. Pero como no me habían mostrado gameplay, lo que habían mostrado era un gameplay mucho más pausado, un sistema de combate que tenías como que pensar y hacer tu estrategia. Y no, a la mera hora yo creo va a ser de botonazo. Pero de eso me di cuenta, gracias al gameplay.
Pero no sé, estamos hablando de la misma persona que juraba que Death Stranding iba a ser así la joya de la historia y que estaba bien chido y no sé qué, y güey, nunca había, no habías visto nada Trash, más que los primeros trailers.
Pero porque este juego, lo que me interesaba,
voy a guardar esta ficha para algún momento.
Lo que me interesaba es que iba a ser un juego narrativo, o sea, es como The Last of Us, lo ves y dices, me interesa mucho gameplay.
O sea, igual y ahí también, ya también hemos discutido eso tú y yo, o sea, The Last of Us 1, la neta es que tenía un gameplay, güey, bien genérico, la verdad, y los puzzles estaban chafas, y ¿por qué? O sea, juego, para mí no era como el mejor juego de la historia, pero yo sí aceptaba que era un buen juego, sigo aceptando que era un buen juego, pero era una experiencia.
Eso es lo que
era una experiencia. Entonces aquí, por ejemplo, en lo de EA, o sea, ellos lo dijeron, y lo dijeron así, no lo estoy defendiendo tampoco, porque let's rock it, o sea, pero ellos lo dijeron, estamos enfocados en dar buenas experiencias, y las cosas que nos contaron y vimos, pues sí te decían por qué iba a ser una buena experiencia, ¿no? En It Takes Two te dicen, son los sentimientos en una muñeca y en otra, y, o sea, más o menos puedes decir, ok, luego en el otro, en el de los daditos, que siempre se me olvida cómo se llama, siempre desde ayer, Los Random, por ejemplo, ¿no? Te dicen, ok, mitología nórdica, y va a tener un montón de elementos. O sea, y güey, puedes decir, ah, ok, mitología nórdica, pues a lo mejor va a haber gnomos. Y güey, recuerda que la mitología nórdica, tu destino está predestinado, y muchas, o sea, y como ir en contra de él, tiene como grandes consecuencias siempre, ¿no?
Pero es side-scroller, es platformer, es tercera persona.
Pues sí, o sea, lo que te están diciendo es cuál va a ser la experiencia. A lo mejor no vas a saber, justo como decías tú, tú lo acabas de decir de Death Stranding, o sea, no sabías a lo mejor que ibas a hacer una super experiencia metida en un simulador de Uber Eats, pero, o sea, sabías que, o sea, bueno, o pensabas que iba a ser un gran juego. Aquí...
Es que justo es mi punto, bueno, o sea... Es como, enséñame gameplay para ver si el juego está chido o no. Cuando vi el gameplay de Death Stranding, dije, ¡ay, híjole! Igual y no va a estar tan cool, ¿sabes? Por eso, o sea, el concepto estaba muy interesante.
O sea, luego todos llegamos a caer con esas cosas. Ya cuando ves el gameplay, pues ya dices...
Por eso siempre siento que se necesita más gameplay para saber qué diablos vas a jugar. O sea, ese es mi único punto. Pero sí, bueno.
Pero bueno, por ejemplo, si te enseñan... O sea, también digo... Es que yo creo que la esencia del juego va más allá nada más de cómo lo vas a jugar. O sea, solo digo eso. Porque al final de cuentas, Pedro lo ha dicho. Él, o sea, sigue jugando Death Stranding y no sabe por qué sigue jugando Death Stranding y no entiende por qué se la pasa tan bien, pero lo hace, se la pasa bien ahí. O sea, y no tiene tanto que ver con que vayas ahí con unas cajas. O sea, esa parte, yo, o sea, no discuto lo que dices, solo güey, no, sí, o sea, ahora a veces hay que darle chance o no, pero. O sea, ya, o sea, ahorita podemos pensar, ah, ok, me interesa esto que dijeron, me interesa esta parte de la dualidad, se ve interesante, sí, a lo mejor se ve medio timburtonesco, pero, o sea, ya sabes, empiezas como a ver cosas, y después ya cuando bajan el gameplay, pues ya dices, ah, ok, güey, no, lo mío no son los juegos de plataforma tipo Banjo-Kazooie, ¿no? O sea...
Ajá, exacto. O sea, ahí es donde dices, ok, ¿cómo va a ser? O sea, digo, un Assassin's Creed es obvio cómo va a ser, ¿no? Pero en un caso, Ghost of Tsushima no sabíamos. Y ya mostran gameplay y dices, ah, ok, ya vi cómo es el juego, ahora ya no me interesa tanto. Pero bueno, ya dejamos este tema detrás, a menos que quieran agregar algo, muchachos.
Pues yo solo quiero... agregar un comentario rápido, Paps, que nos dijo Kevin Reyes. Me siento como cuando vas a la casa de tus compas y ves a tus padres empezando a discutir hasta que llegan los trancazos.
¡Qué horror!
No. ¿Les ha pasado cuando llegan?
Sí, claro. Horrible. El sentimiento más feo del mundo. Pero bueno, vámonos al siguiente tema, amigos. Y aquí en el documento dice que vamos a hablar de el precio de la siguiente generación.
De la historia.
¿Cómo lo ven? El precio de la historia. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué creen que vaya a ser? ¿Cuánto creen que vaya a costar el Play 5? ¿Cuánto creen que vaya a costar el Xbox?
A ver, Pablo, dinos, porque ya no te dejamos.
No pasa nada. Bueno, si me baso en el programa de Marco Antonio Regil, atínale al precio. Yo creo que no pueden pasar de 500. No deben de pasar de 500. Ya fuera de ese rango, ya... No sé, se están metiendo en problemas. O sea, es un lujo y quien realmente lo quiera lo va a comprar. Eso no hay duda. Pero si se quieren ampliar tanto como pretenden hacerlo, ese precio es excesivo. Ya ni siquiera me quiero imaginar en LATAM cómo va a quedar. Y lo chistoso es ver cómo están jugando. Hace 7 años, PlayStation definitivamente estaba esperando a que Xbox dijera que era su precio para determinar el suyo. No, Play. Y ahorita están jugando de, a ver, tú dilo primero. No, dilo tú. No, dilo tú. Y están jugando así. Entonces yo creo que nos van a dar todavía 1, 2, 3 meses y sin que sepamos el precio. Y no me parece muy justo. Ya deberíamos estar sabiendo esto.
Sí, la neta sí están como echándose la bolita, viendo a ver quién lo dice primero y está chistoso verlo. Pero sí, como dices, yo no creo que vayan a estar en más de $500. O sea, sé que son componentes caros, pero creo que van a tener que subsidiarlos al principio de la generación para que tenga este empuje sus nuevas consolas, a menos que se vuelvan medio locos y se vayan al $5.99, pero hoy lo veo muy poco probable. Yo digo que va a ser $4.99 y creo que las dos van a estar en $4.99, excepto la versión sin disco de PlayStation, que tal vez sea $50 menos.
Y Lockhart, ¿no? Cuando lo anuncian.
Y Lockhart, si es que... Ajá.
Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que a principios de año, cuando empecé toda esta... Bueno, del año, finales del año pasado, principio de este, salió un reporte de Bloomberg, de un periodista japonés que sí está muy bien conectado y que suele compartir, compartió varias cosas del Switch antes de que saliera. Y lo que decía este tipo es que el Play estaba en problemas porque por toda la crisis del virus, a Sony se le subieron los costos de producción porque había escasez de componentes. Sí. Y decía que el precio de producción de PlayStation 5 había subido hasta $450. Uh-huh. Entonces sabemos que Sony se puede ir tablas vendiendo por 450 el Play 5. Okay. Y que, por lo tanto, a mí un precio de $500 no se me hace nada descabellado, y tampoco que Xbox lo venda al mismo precio. A lo mejor Play 5 digital sin unidad de disco a 450, y que si sí resulta ser verdad Lockhart, que si sí Microsoft se ponga loco y diga yo lo vendo a $399.
Sí. Sí, yo también pienso que esa es la idea, pero $399 se hace muy competitivo, pero Microsoft tiene los bolsillos.
Es que es eso. Y hay que tener en cuenta que Microsoft lo que quiere es que no le importa que compres mientras estés en Xbox, o sea, estés jugando en PC, estés jugando en One, estés jugando en One X, en Lockhart, en Series X, mientras estés pagando Gold y Game Pass, Microsoft te dice, gracias amigo, te quiero mucho.
Ajá, que eso va a ser el cambiador de juego, no sé cómo decirlo en español, de toda esta guerra, donde Microsoft va a ganar por esa estrategia. Ese es mi pronóstico. O sea, PlayStation va a estar bien bonito, bien padre. Va a ser la con mejores gráficos. Ahí estoy haciendo un video de por qué estoy pensando eso. Y hasta va a medio desplazar un poco a la PC. Tengo argumentos, no se preocupen, los voy a decir en el video.
¿Esos son sus argumentos, Fred?
Esos son mis argumentos. Es que son muy largos. O sea, podría estar aquí 20 minutos dando los argumentos, pero en el video que estoy haciendo los voy a dar. Y, pero yo creo que el modelo de negocios de Microsoft es el que va a darle la punta de lanza y el que lo va a hacer ganar esta nueva generación.
Sí. Ok, sí, creo que ya hemos hablado también de eso varias veces.
Sí, ya hemos hablado de eso.
Pues sí, o sea, tiene las de ganar y tiene como, o sea, tiene todo para soportar como cualquier estrategia que decidan llevar. Y la neta es que lo han hecho, o sea, lo prepararon súper bien, o sea, prepararon todo para tener la infraestructura que les permita no preocuparse por el hardware. O sea, ya incluso hemos dicho cómo podría Nintendo incluso subirse ahí a esa estrategia, ¿no? O sea, de que, ok, pues si tú sueltas tu software, pues igual y yo hago mi hardware y no tengo que, ya sabes, o sea, Nintendo, no tengo que hacer la consola más poderosa, no tengo que hacer la consola tal, pero pues si corre el sistema en la nube de Xbox, tiene lo que habían dicho, ¿no? Que iba a tener Live y así también, pues ok, me puedo enfocar a hacer lo que yo hago, tú te cargas del software, que permita que el hardware no sea tan poderoso. Y todo mundo, como ahorita, esto ya se ha demostrado con Nintendo, con el Wii U, y se está demostrando ahorita con el Switch, que la neta todo mundo quiere meter sus juegos ahí, porque es una plataforma súper popular y súper amigable. Entonces todo mundo quiere, ¿se acuerdan con el Wii U? Todo mundo quería meter todo hasta que de repente se empezaron a dar cuenta de que estaba muy limitado y no podían, y después ya todo mundo se empezó a bajar del barco. Call of Duty andaba ahí rondando y dijeron, bueno, vamos a hacerlo, y ¡pau! ¿No? O sea, ahorita con Switch es lo mismo, o sea, estamos viendo cuántos juegos van a llegar, quién está mandando. Por ejemplo, aquí tengo otros audífonos que nos cuentan parte de la historia, con Claptrap. O sea, yo creo que por ahí, o sea, Microsoft de verdad lo está haciendo súper bien por ese lado, y pues sí, yo también creo que puede dominar como la siguiente generación en cuanto a eso, como difuminando un poco las barreras en cuanto a plataforma se refiere, ¿no? O sea, tú lo dijiste igual ahorita, o sea, igual no necesitas comprar la consola más cara, igual te puedes ir por Lockhart, igual puedes jugar en la compu que tienes ya, igual y vas a poder seguir usando tu consola de generación actual. ¿Por qué? Porque pues el poder de procesamiento no va a suceder en tu consola, ¿no? Eso va a estar interesante.
Sí, eso de la nube es uno de los argumentos también que doy porque el PC Master Race va a estar muerto en unos años, pero también la arquitectura que está siguiendo PlayStation se me hace extremadamente revolucionaria y la estuve analizando ya bien a detalle de sentarme a ver qué onda, y tiene varios chips que una PC no tiene, que van a a minimizar tiempos de carga, tiempos de, descompresión. En serio, está diseñada muy inteligentemente. Estoy impactado ya una vez que me metí a la carnita de PlayStation, lo vi. Pero eso también son chips que cuestan. Y la consola es bastante grande. O sea, no sé si ya vieron los mock-ups, pero... O sea, le saca, yo creo esto, a un Xbox One X. O sea,
es un monstruo.
Es un monstruo. Y la ventilación también va a ser por cámara de vapor. Entonces eso todavía le da un poquito más de poder. Y también esa onda de los ciclos que pueda bajar y subir los ventiladores y las cargas al procesador y todo eso. En serio, es una arquitectura muy, muy bien pensada.
Es como si no pasara ya en los procesadores actuales.
Ajá, pero lo tiene una consola, eso es lo impactante, porque aparte lo que sí no pasa en los procesadores actuales es tener un chip de decompresión con cuatro canales PCI Express 4.0 dedicado a descomprimir eso, que te quita toda la carga de los procesadores, de nueve de los procesadores que trae el PlayStation. Entonces eso no lo puede hacer una PC ni lo va a poder hacer nunca, porque tendrás que comprar chips aparte y eso es parte de... Eso es muy difícil que lo haga una PC. Entonces toda esa arquitectura que trae PlayStation es muy interesante. Les digo que lo voy a explicar todo en un video, pero también es cara. Entonces ¿sí? Por eso siento que el precio puede pasarse tal vez de los 499, pero lo van a subsidiar ellos.
Yo creo que de hecho el PlayStation, basándonos en sus versiones más potentes, creo que va a ser más caro. Primero, PlayStation pues no tiene como otros departamentos de donde subsistir con el área de gaming. Y Xbox pues tiene todo lo demás, ¿no? O sea, tiene Windows, tiene Microsoft, tiene un servicio bastante poderoso ahorita que es Xbox Game Pass. Tiene de muchos lugares de donde puede hacer ese sacrificio para que termine siendo más barata que PlayStation 5.
Porque sí, mira, aquí hay algo importante, porque alguien dice, un CPU no descomprime tras, qué ignorante, descomprime el disco. Igual y no me expliqué, o sea, del disco hay un chip que ahora descomprime y lo pasa descomprimido al CPU. Entonces, toda la carga que iba al disco ya pasa directo al CPU sin problema alguno. Y eso es así, una gran ventaja de la consola. Nada más quería aclarar eso. Pero sí, $499. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuáles son sus precios? Van uno por uno.
Wait.
¿Qué? ¿El precio de cuál?
De, no sé, yo digo que las dos van a estar en el mismo precio, pero vámonos por el PlayStation. ¿Cuánto crees que vaya a costar?
Ah, yo una vez habíamos hecho la quiniela como el año pasado. Yo estaba... Me acuerdo que había dicho algo así como $599 y todo eso, pero ya las cosas han cambiado. Yo creo que va a estar en los $550, una onda así, muy cerca de los $500, los $499.
Yo digo que $550 el de disco. El otro $499. Tú, mi Paps.
Yo también creo que me voy por $550 para la versión completa con el formato de disco, y creo que Xbox se va a quedar unos $50 abajo.
Ah, exacto, también yo también pienso eso.
Muy bien. ¿Tú también?
Yo creo que, que el Play con disco va a estar en $550, el Xbox va a estar, el Series X va a estar en $499, y el PlayStation en disco va a estar como en... Igual y ese, fíjate, ahí podrían jugar con eso, igual y ese va a ser el que cueste $480, algo así, tal vez.
Muy bien. Pedro...
Yo, pues como les dije, yo creo que Play 4 con disco y Series X en $499, Play sin disco, $450 y Lockhart en $399.
Muy bien. Yo creo que va a estar en $550 con, bueno, $549.99 con disco. Va a ser un lujo el disco en $499 la versión digital y el Xbox Series X en $499 y Lockhart en $450. Esas son mis predicciones.
Y en México de 15 para arriba, así que vayan ahorrando.
Fácil.
Ajá. Ahorrando sí, de 15 para arriba. Si no es que chance y 12 con Amazon.
No, nada. No. ¿Ya viste en cuánto está The Last of Us en Amazon?
Y si alguien va a ser el campeón de eso, igual ya sabemos quién es, pero...
Oigan, ¿se arregló mi transmisión? Ya le puse pausa.
Recibiste las donaciones suficientes para llegar a 4K.
Es que no podía, se trabó, o sea, estoy subiendo tanto que se trabó Google Play y no me dejaba. Ya me veo bien. No me dejaba ponerle pausa, o sea, se trabó y ahorita ya vi que salió y ya, ya por fin tengo internet nuevamente. Muy bien. Pues esas son nuestras predicciones del precio, muchachos, apúntenlas para ver quién gana la quiniela, que todos estamos muy, muy cercanos, sí. Pero sí, sí creemos que no va a pasar de $600, o sea, mínimo en eso estamos todos de acuerdo, que esta generación no puede pasar de los $600 como lo hicieron en antaño, y pues fue una muy mala experiencia para PlayStation, ¿verdad? Entonces, vámonos al siguiente tema, ¿cómo ven?
Pues vas, a lo que vino la gente.
Este tema está polémico y ha estado polémico este show, me gusta. Y va a estar muy lleno de opiniones por todos lados, y es que vamos a hablar del review bombing que se le hizo a The Last of Us Part 2 por parte de los usuarios. Tiene 3.5, me parece, de calificación de usuarios. 3.3 de calificación de usuarios en Metacritic, mientras que las calificaciones de los críticos son de 9.5. Entonces hay una gran discrepancia en estas dos calificaciones y en estas dos formas de ver el juego. ¿Por qué está pasando esto? Esto es de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Quién quiere empezar? Nadie.
¿Por qué pasa? Mira, es que necesitamos un poquito como de contexto e historia, ¿no? Hasta hace muy poquitos años, o sea, realmente poquitos años, el consumidor casi no tenía como que la forma de expresar lo que sentía, ¿no? Pero estoy hablando como de una forma muy generalizada, como una especie de hive mind, ¿no? Como si fuera algo que no tiene forma física, manifestación en existencial, pero al mismo tiempo existe, ¿no? Como en las ideas, ¿no? Una idea. No había esta forma de que la gente se pudiera pronunciar ante las cosas. Existían, pues, así entre amigos, ¿no? Ya sabes, oye, te recomiendo este. No, la neta es no está tan chido. Pero leí que sí. No, pues yo te estoy diciendo que no. O sea, ¿sabes? Ese tipo de comunidades, ¿no? De pasar información. Y eso cambió con las reseñas de usuario.
Pero, ¿no? Pero las reseñas de usuario luego están malintencionadas, ¿no? O sea, no estoy defendiendo a The Last of Us. Solo digo que el usuario cree que los medios están vendidos y que todos le dan 10. El usuario también está consciente de que Naughty Dog tiene prácticas muy malas con sus empleados, el crunch. El usuario es más inclusivo y el usuario a veces deja expresar de este tipo de cosas allí. ¿No piensas, Quake, que a lo mejor en esta situación esas sean las razones por las que están arrojando 3.5? No me he puesto a leer las descripciones, francamente, de las reseñas completamente para evitar spoilers, pero podría ir por ahí, porque de verdad el juego no es nada malo y no he escuchado de nadie fuera de los medios que diga que sea malo.
Mira, yo creo... todas las reseñas, pero vas, Quick, vas.
Yo creo que aquí es exactamente, es una cuestión con el usuario, pero al mismo tiempo el usuario, o sea, este usuario que se está quejando no corresponde realmente a lo que es al 100% de el usuario. Porque nuevamente lo vemos, nuestra audiencia es de 1.8 millones, ¿no? Pero nuestro alcance es todavía muchísimo más, ¿no? Es así bien cañón lo que jalamos en alcance en Level. Y la comunidad que comentan representa al 1%, ¿no? Ahora, y aún así, la comunidad que está más engaged en estas cuestiones es muchísimo más pequeñita. Entonces, cuando se... Y también tenemos el efecto amplificador del internet. Entonces, aquí estamos viendo una voz muy pequeña, muy vocal, que no representa a todos los consumidores. Pero se le está dando una amplificación gigantesca con este tema del internet.
Ahora, yo creo, porque estuve leyendo, o sea, me aventé, son bien pequeñitas las reseñas de usuarios, o sea, son, ya saben, este juego es una porquería y ya, o sea, son frases. Entonces me aventé, pues, ¿qué me habrá aventado? ¿Una 100? Y el común denominador es, hay un evento en el juego que a todo mundo le fastidió, que no diré cuál es, pero...
¿Te incluyes?
Me lo imaginaba, no, a mí no, pero me imaginaba que a mucha gente le iba lo iba a odiar. Y también tiene esta cosa de los Social Justice Warriors, y están los Antisocial Justice Warriors que dicen, es que todo es transgénero, y todo es lesbianas, y todo es no sé qué, y te quieren ser inclusivos, y lo están metiendo a fuerza, y la verdad no, la verdad lo metieron muy, ¿cómo podría decirlo?
La forma en cómo lo metieron es la forma en la que existe en la vida real, o sea, te vale un pepino. O sea, te vale un pepino, ¿a quién le gusta qué cosa? O sea, en serio, exacto, te vale un pepino y así queda representado en el juego como en la vida real.
Exactamente.
Entonces, los comentarios que tenemos allí no están justificados y no, son subjetivos, es gente con mucho hate, son racistas, misóginos, son...
¿Sí?
Ser inclusivos, etc.
Es lo que te digo, o sea, es un micrófono muy grande que se está amplificando, es una voz de una minoría muy vocal. Y otra cosa, esa cuestión de la historia es como, en serio, el jugador actual como que tiene un... ¿Cuál sería la palabra más adecuada en español? Pero en inglés es entitlement, como que sienten que tienen el derecho. Y en una parte sí se los doy, o sea, sí les doy la razón. O sea, tienen derecho de recibir un producto bien hecho, con los valores de producción más altos. Ya sabes, en esa cuestión que... Muchos juegos lo entregan, hay otros que no. Y por otro lado, siento que la gente siente que es dueña de lo que pasa con los personajes. Exacto. En este caso, aquí regresamos al punto de que The Last of Us es una obra creativa que está a cargo de ciertas mentes, ¿no? Entonces, ellos tienen el derecho de hacer lo que se les da una regalada gana con sus personajes, con sus historias, con lo que van a mostrar, porque al final de cuentas, pues todo mundo lo dice, todo mundo está con ese argumento, ay, los videojuegos son arte, pues dales la oportunidad de ser arte, o sea, exacto, dales la oportunidad de que experimenten con sus personajes, ¿no? Metan lo que quieran meter en sus juegos, y al final... pues entra esta cuestión de que, pues mira, se calificó de esta forma, esta gente, al final de cuentas las reseñas son subjetivas, mira, el Trash dice que está chido, el Quake dice que no, al Pablo le valió dos quesadillas, y Pedro apenas lo va a jugar.
Ajá. Yo ahí lo que quiero, creo que tocaste un punto muy, muy importante, Quake, que a fin de cuentas las reseñas, o sea, creo que hay un error muy grande en la gente que te dice que las reseñas tienen que ser objetivas. Y perdón, una reseña no puede ser.
No puede, por naturaleza. Puede
ser, tiene que ser imparcial, pero una reseña objetiva, les digo, ¿qué sería? Esto, lo de atrás de una caja. Es un juego de zombies que sale él, corre en 4K y no sé qué, y está para Xbox. Eso, exacto, sería una reseña objetiva. Y eso no te dice nada. El punto de una reseña es hacer una crítica y tener una apreciación del producto. Ahora, les voy a dar este ejemplo.
Punto de vista personal.
Exacto. Ahorita, al momento de que estamos ahorita en el show, The Last of Us remasterizado tiene 9,000 reseñas en Metacritic de usuarios. La versión original, la de Play 3, tiene también 9,000. ¿Les digo cuánto tiene The Last of Us Part 2 de reseñas de usuarios? 13,000. Entonces me estás diciendo que en 14 horas de que lleva saliendo el juego ya lo acabaron 13,000 personas. No.
Es físicamente imposible.
Exacto. Y a mí eso me parece una lástima. No estoy defendiendo a The Last of Us. O sea, me vale. No lo he jugado. Si no les gusta, qué bueno. Pero me entristece que baja el discurso de los juegos a niveles súper básicos que no te dice nada y ayuda a que el medio simplemente no se tome con seriedad. Porque... perdón, si lo juegas y no te gusta, perfecto, critícalo y destrúyelo. No, es que se me hace que aquí estuvo mal aquí, que este personaje estaba muy mal desarrollado.
Pero juégalo.
Exacto, pero o no lo quieres jugar, no lo juegues, se vale, está...
No lo califiques, o sea, no lo puedes calificar si no lo has jugado. Porque, como dices, llevan 14 horas, 13,000 reseñas, claro que no lo acabaron, es imposible. O sea,
muchos de ellos ni siquiera lo tienen.
Exacto, y también vemos lo contrario, en que también tenemos gente poniéndole 10 y poniéndole ceros, y es una guerra que pasó con Fire Emblem, que es un juegazo, y la gente de, ay, es que como no está en Play, le pongo cero, esos
nintenderos tontos. Es como el comentario del tío Abe, que dice, chicos, no es necesario jugarlo para calificarlo. A ver, ponnos porfa en otro comentario por qué, para poderte decir por qué estás mal, ¿no? Por
favor. Sí, porque no veo cómo vas a criticar las mecánicas de juego si tú no tuviste el control en la mano y dijiste, se me trabó Ellie en esta parte. o qué fluida fue al bajarse de este camión. ¿Cómo puedes saber eso solamente de verlo?
O el enganche emocional también, o la respuesta emocional que te causa, que ya lo dijimos, es una parte importante, particularmente también de este tipo de juegos. O sea, sí tienes que jugarlo para poder valorarlo. Eso no hay cómo. A lo mejor no tienes que jugarlo para decir, estoy de acuerdo con esto que están diciendo.
Y ahora...
Tú no sabes, o sea, a lo mejor puedes estar de acuerdo en que sí el juego... no cumple con la expectativa en algo, o estás de acuerdo que entonces es un error, pero no puedes decir que no la cumple, ¿me explico? O sea, solo puedes jugar con supuestos, o sea, si tienen razón de que no cumplió esto en estos aspectos, ok, entonces sí me quedo a deber, eso es lo que podrías decir sin jugarlo.
O y sea, ahora,
ajá, bueno, ya digo.
Si perdón, me... perdón. Por el bien del argumento, digamos que no lo tienes que jugar para criticarlo, ¿no? Que al menos lo tienes que ver. O sea, mínimo lo tienes que ver. Y es imposible haberlo visto en 14 horas. Imposible. O sea, yo creo que son solo 14 horas de cinematics. O sea, no puedes decir, es que ya lo vi y se me parece una porquería. Claro que no. Y leyendo los comentarios también así de, es que ¿por qué meten transgénero a fuerzas? Y es, ok, en primera, el comentario está mal. Y en segunda, pues también existe gente transgénero en el mundo y pues en esta situación, pues pasa que hay alguien que no es transgénero, pero bueno, o sea, pasa que hay alguien con preferencias sexuales diferentes. ¡Oh, Dios! ¿Ya es un asco por eso?
No, y les digo, o sea, creo que la lástima es que es una herramienta súper útil las reseñas de usuarios, porque por ejemplo en Steam, yo hace poquito vi un juego que lleva un año en la Epic Game Store que es Satisfactory, y llegó Steam y dije, ay, a ver qué dice la gente, y pude ver que dice la gente, no manches, es que está increíble, llevo 700 horas y me volví adicto, y dije, me late, lo agrego a mi wishlist. Y varios,
problema grande aquí en México es que la gente no sabe reseñar, o sea, y sorry, pero lo pueden ver fácilmente si se meten a Amazon y ven las reseñas de cosas, o sea, te ponen estupideces, perdón, pero...
Ya sé qué vas a decir.
El producto llegó bien empacado y a tiempo. Es, güey, no me importa cuál fue tu experiencia
con el pinche
transportista. Me interesa saber si el teléfono va a cumplir mis expectativas, si la batería le va a durar, si la pantalla no se va a rayar cada vez que lo vea. O sea,
es, llegó a tiempo.
Aquí en México tenemos te ponen, está mergas, o sea... No, es un problema. Y fíjate, ahorita aquí había un comentario que ahorita quería decirlo, ahorita que Pedro... tomo una palabra, por aquí decía, ¿dónde está? Dani algo decía ahorita, pero bueno, me acuerdo, o sea, decía que aunque un juego te cause, aquí está Dani Rex, que un juego te haga sentir cosas no significa que esos sentis sean buenos, pero güey, nadie dijo que para que disfrutes algo, o sea, la respuesta emocional tiene que ser buena, y eso es una característica del arte, o sea, el arte por definición, o bueno, una de sus definiciones es está hecho para causarte una respuesta, pero no necesariamente tiene que ser una respuesta positiva. O sea, por ejemplo, está este juegazo, yo me acuerdo que Pedro lo llegó a cubrir hace tiempo con las noticias de... ¿Cómo se llamaba, Pedro? That Dragon Cancer, ¿no? Era un juego de un desarrollador que lo hizo después de que su hijo se murió de cáncer, y el juego está hecho para destruirte, o sea, está hecho para dejarte hecho una piltrafa después de jugarlo. ¿Por qué? Porque así estaba el desarrollador cuando creó esa obra. Entonces, digo, por ese lado también, es que yo sí creo que la experiencia de juego, la experiencia de vivirlo, un juego como este sí tiene que ser a solas, sí tiene que ser en un periodo de reflexión, porque están hechos para causar justamente una respuesta emocional positiva o no, eso ya es otra cosa. Y eso fue algo que el traje y yo hemos discutido un buen de veces con el Last of Us original, porque yo le decía, es que no puede ser, no es perfecto, es un gran juego, güey, sí, la historia, pero no es perfecto. Y en entrada yo siempre le decía, es que, güey, los puzzles están bien aburridos y están bien genéricos, están bien repetitivos, y ya de ahí ya no hay perfección. Y volvíamos a discutir sobre la parte de la respuesta emocional y de la historia y de eso es, o sea, lo que no vas a poder a lo mejor saborear bien si no lo estás haciendo de una forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí, o sea, a lo mejor ya vamos a quitar a lo mejor la palabra jugar, porque ya también ahorita lo dijeron, o sea, experimentarlo en persona de manera apropiada. Si no haces eso, no puedes ir y ponerle 3, no puedes ir y poner un juego 3.5 porque te gusta Xbox y por alguna razón automáticamente eso te hace odiar a PlayStation y a la gente que, o al revés, ¿no? También. O sea, sorry, dude, pero no funciona así. Ahora, otra cosa, yo también, hace rato lo decía, cuando pusimos el tema, yo les decía, es que me preocupa que la gente tome, como que estamos diciendo, no, las reseñas de usuario no son importantes, y justo como dijo Pedro también, sí son, porque te dan un punto de vista de uso, te dan un punto de vista, o sea, puedes decir, ah, ok, si él le gustó esto, yo, a lo mejor a mí también me va a gustar, pero también hay otra cosa, o sea, y no estoy diciendo que nuestro punto de vista o nuestras reseñas sean más importantes, no, pero sí hay que tener en cuenta que nosotros lo hacemos, es, o sea, aparte de todo nuestro trabajo, entonces, sorry, pero también nos importa que nos sigan leyendo, nos importa que nos lean después de la reseña de The Last of Us, ¿sí? Entonces, por, hay como un, hay un punto medio de calidad mínima del que partimos siempre, entonces, y, o sea, ya sé que, y aparte muchas veces también la gente que no le gusta una plataforma va y te dice, ah, eres un vendido, no, pues no, man, solo, ya lo dijeron también, es algo subjetivo.
Ajá. Y aparte ahora, ves que las reseñas son cero. No puede ser un juego de cero, come on. O sea, mínimo tiene buenas gráficas, ¿saben? O sea, no puede ser cero. Eso me enoja. El cero debería estar prohibido en
a Metacritic le falta una especie de filtro o algo que te permita corroborar que tienes una cuenta de ID con el juego en cuestión. O,
ándale,
no sé,
algo.
No sé, un filtro como Steam. Un filtro
como lo hace como Steam.
Xbox, como Xbox.
Exactamente, ese punto quiero ir. Lo decía Pedro muy, muy efectivamente, las reseñas de usuarios sí sirven. Sí sirven cuando están bien enfocadas. Por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, No Man's Sky. Es un juego el cual se vendió de la forma que no debió ser la correcta. O sea, se vendió muchísimo más elevado de lo que era realmente. Entonces, aquí el juego críticamente sí recibió un golpe. En cuestiones de usuario también recibió otro golpe. Y no las quiero justificar completamente, pero aquí sí es una herramienta para levantar la voz. Oigan, lo que acaban de hacer no está cool. Uh-huh. Ahora, regresamos al tema de Steam. Ha sido un ejercicio que han estado mejorando a través de los años. La forma en cómo funciona ahorita es de que toman dentro de su, digamos, veredicto final, aparece, oye, la gente ha estado comentando de este juego de esta manera en las últimas semanas. La gente ha respondido en este juego de esta manera a lo largo de su vida. Y cuando te metes cuando le das clic, puedes ver cómo cambia esta percepción de la gente. Y es aquí cuando te das cuenta más o menos cuál ha sido el historial del juego. Por ejemplo, Doom Eternal. Doom Eternal es un juego excelente. Me encantó. Cuando nos vamos a las reseñas de usuario, te das cuenta que hay una gran cantidad de gente que lo está calificando positivamente. Desde su inicio hasta que pasó este episodio que lo mandó a una calificación negativa.
Lo de la música, ¿no?
Lo del DRM. Y
claro.
Ajá. Entonces, esta es una herramienta para, pues, exigirle a los desarrolladores, oye, lo que estás haciendo con el juego que ya compré no me parece. Uh-huh. Y ahora, esto se ha hablado muchísimo de que estas reseñas son casi como una sentencia, incluso no solo para juegos, sino para desarrolladores. Ah, mira, es el desarrollador de este juego ultra super calificado negativo en Steam. ¿Sabes? Sí. Tiene ahí su poder. En serio, es una gran herramienta. Es una gran herramienta que se utiliza, que ha caído en, no sé, ha caído en desgracia, pero es muy útil. En serio, yo sí estoy a favor de las reseñas de usuario cuando están hechas por usuarios legítimos.
Sí,
y claro, además también es importante. Una herramienta que funciona, también hay casos a la inversa. Por ejemplo, No Man's Sky y Street Fighter V debutaron con reseñas de usuarios pésimas, pero la realidad es que ya no son los mismos juegos que eran hace 3 años y ahorita te salen variados. Y ahorita te dicen, ah, no manches, está súper chido. Y a lo mejor si alguien busca la reseña, que creo que fue de Alonso, de No Man's Sky en Level, va a decir, no, este juego es una porquería, no lo quiero jugar. En cambio, ahí están las reseñas de usuario que dicen, no manches, que ya tiene VR, multijugador, tercera persona, está increíble, la mejor experiencia. Entonces, pues, son súper útiles, son súper padres.
Y aquí hay algo bien importante que también es el darle una voz a todo el mundo a veces genera problemas, porque tienes a las personas que les gustó el juego, ¿no? Van, lo jugaron y dijeron, ¡ah, qué padre! Y luego se fueron al Super y X, ¿no? Los que dicen, ¡wow, qué buen juego! Que también se fueron después al Super. Los que lo amaron, que dijeron, no, esto se lo tengo que decir al mundo y voy a hacer mi reseña de Metacritic. O sea, es un juegazo. Y están todos los demás que dicen, no me gustó que la protagonista sea lesbiana. ¡Uy! Va un choro enorme y le voy a poner cero. No me gustó que pasara esto. O sea, es la gente pasional que va y dice, es que no me gustó por esto. Y también me choca que tenga esta agenda política. Entonces le voy a poner cero porque estoy hasta la madre de los Social Justice Warriors. Y esta es mi postura y aquí es como voy a expresar mi punto de vista. Y esta es mi forma de protestar en contra de esos malditos justicieros sociales. Y es como, ah, ok, oye, pero el juego no está malo. O sea... trata de olvidar eso. Entonces la gente se vuelve vocal, una minoría vocal parece una mayoría, y ese es un gran, gran problema de internet que no hemos podido solucionar.
O sea, aparte tampoco, o sea, la gente, mucha gente no está lista como para ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí nos pone el Mamonator, ¿cuánto les cobró Sony para defender el juego?
¿Cuánto nos cobró?
¿Qué?
O sea, le pagamos una lana.
Ajá, no puedes confiar en todo lo que lees, güey, porque no siempre tiene sentido, ¿no?
Ajá. Exhibit A, güey.
Ajá. Esta es mi primera prueba. O sea, no, y también, miren, tampoco se trata de que nosotros, es que es algo que también ya hemos mencionado muchas veces, yo siempre lo tengo así como parte de mi discurso, pero, o sea, nosotros somos Level Up, y Trash es el Trash, y Pedro es Pedro, ¿sí? O sea, cada quien tiene su opinión, y precisamente porque no puede ser una valoración subjetiva, no existe tal cosa, o sea, no, siempre hay un punto de aproximación personal, siempre, partes de tu conocimiento, de tus experiencias, de tus gustos, y de ahí, uh-huh, de ahí partes para poder apreciar algo y plasmarlo después. Obviamente, cuando alguien de Level Up hace una reseña, menos algunos casos, se valora entre todos y se ve, y esto sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí, o sea, al final de cuentas, siempre también la opinión de la persona que lo jugó tiene más peso, pero, o sea, al final de cuentas es una opinión, es que es eso, es una opinión, y sí está padre que lo lean y que lo vean, nos encanta que hagan eso, tratamos de ponerles cosas para que ustedes las lean y digan, es una gran historia, a mí me gusta la historia, ok, tiene un punto a favor que por lo que tal vez me guste, el gameplay no fue tan, o sea, bueno, a lo mejor la exploración no fue tan profunda, híjole, bueno, no a todos les va a molestar, pero a mí sí, porque es lo que más, o sea, me explico, ese tipo de cosas ustedes las van sumando, ya van sabiendo, van creando un perfil, también ya saben, por ejemplo, cómo es el Trash, cómo es Quake, cómo es Pedro cuando reseñan, entonces ustedes ya pueden tomarlo, a lo mejor si ustedes están totalmente desacuerdo con el Trash y leen una reseña positiva, ya saben que no es para ustedes el juego, me explico, ustedes van tomando esa dimensión, pero es bien importante que sepan que de verdad nuestras opiniones no tienen por qué monopolizar a las de ustedes, o sea, que nosotros, exacto, digamos, a mí me gustó, no quiere decir que a ustedes les tenga que gustar, y eso es algo bien importante en esto, de verdad.
Totalmente de acuerdo.
Y creo, Rex, que es súper importante el diálogo. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos herramientas como Discord que nos permiten platicar y debatir sobre juegos y de repente y diferentes elementos, digamos. No sé, no he jugado The Last of Us, ¿no? Pero es el ejemplo. Entonces, a lo mejor, por lo que he visto en videos, tiene aquí sus animaciones súper violentas y no sé qué. Y a lo mejor yo me pongo de señora católica y digo, no, eso está muy mal. No me gusta que está la violencia. Se me hace completamente innecesario. No creo que el impacto que genere esté bien. Y a lo mejor Quickie me dice, no, es que yo siento que te hace sentirte incómodo y esto hace que esto tenga un impacto. Pero estás dialogando, estás platicando. E insisto, se vale que The Last of Us te dé flojera, que hayas visto filtraciones y hayas dicho, ¿sabes qué? No me dan ganas de jugarlo, ¿no? A lo mejor después cuando estén $300 lo pruebo o que me lo presten, y va, se vale completamente. Aquí el problema es que estés diciendo, no, es que es como una basura cuando, pues no lo has jugado. O sea, y mejor, o sea, yo lo que voy es, si no te gusta un juego, no le dediques tu energía, dedica la energía al que sí te gusta, al que
exacto,
sí, y habla sobre él. Y si alguno ya lo jugaste y te chocó, pues vas, también suéltale y platicamos y hacer que haya un discurso inteligente sobre el gaming y no solo sea como de, no me gustó porque Trans o Sony y es como de, vamos a platicar bien, Animal Crossing, jeje, los furries, qué flojera, y es como de, no, o sea, tiene más cosas que es interesante platicar.
Exacto.
Sí, mira, es un tema.
Hay un comentario de Dani Rex que dice, yo lo critico por la historia, ¿pueden hablar de la historia y dejar de hablar de otras estupideces, por favor? No, sí, vamos a tener que seguir con las estupideces ahorita, solo porque no queremos spoilear, o sea, lo estoy diciendo en buena onda, o sea, no podemos ahorita, tal vez dentro de una semana ya tienen ahí todos una misión, o no sé, vamos a poner un tiempo en el que podamos tocar eso, pero...
O podemos hacer un video de spoilers, o sea...
También
un spoiler cast.
Exacto, ándale, podemos hacer eso, pónganos ahí en Discord o aquí en los comentarios si les gustaría eso, o podemos
hablar lo acabes, Rex.
De spoilers, yo espero estarlo acabando para mañana, es que tengo unas cosas que hacer al rato todavía, de hecho.
No, si, ¿no lo has empezado?
No, pues apenas llegó hace rato, vamos
a unboxear. Sí, te va a tomar unos 2 o 3 días, o hasta un poquito más,
Bueno, pues ahí voy a estar metido.
A menos que te avientes el maratonazo acá sin dormir 28 horas. Sí, luego me la paso.
Pero bueno, y luego, bueno, quería leer eso de Dani Rex, le pone de Silva y Shion, a quien le voy a nominar para el mejor comentario del stream. Daniela, huye, la toxicidad se está llevando el amor de aquí. Súper comentario.
Oye, mi querido Chautsu, ¿y tú qué piensas de todo esto? Te veo muy callado allá en el fondo.
No, para nada. Yo quería escuchar todo lo que decían. Yo solo creo que ya no va a, qué buenos consejos el de todos ustedes. No va a finalizar de esta manera. Va a seguir ocurriendo esto. Y esto va a ocurrir con cualquier otro juego que tenga este tipo de situaciones. Estoy muy insistente de que hay otros factores externos que hacen que estas críticas hayan construido esta manera. Es puro pretexto para mí esto de acusar de un personaje de ser transgénero o de ser gay, etc. Creo que otras cosas como lo que pasó con The Last of Us, con las malas cosas que le pasaron a lo largo de estos meses.
Ah, sí, claro, eso es otra cosa.
El crunch, mucha gente se sube a ese tren a apoyar a los desarrolladores y su manera de apoyarlos es tirándole pestes injustamente al juego, y es una parte, no digo que todos los que escribieron de esos 13,000 comentarios hayan sido dirigidos específicamente a eso, pero algunos de ellos están allí, simplemente porque a lo largo de estos meses he estado leyendo y viendo los comentarios de los trailers y la gente solamente se enfoca, ah, qué lindo, y cuántas horas al día le costó a los desarrolladores lograr esa escena tan bonita, ¿eh? Entonces hay como mucha crítica también de ese lado. Y está bien la crítica también que están haciendo, si está justificada, o sea, si le vas a tirar hate a un juego que sea justificado porque no te gustó los procesos, las microtransacciones, o sea, dejas escuchar tu voz, pero cuando la dejas de escuchar de esta manera, los desarrolladores hacen todo lo contrario.
Sí.
Te dejan de escuchar y siguen haciendo lo que está mal.
Ajá. Ay, que es una lástima, a mí sí me da mucha pena, y me da mucha pena también por la gente que no lo ha jugado y ya se contaminó espantosamente la cabeza y ya lo va a jugar con ideas de otras personas en su cabeza, y me da mucha pena por ellos. O sea, los que dicen, a ver, ¿por qué le pusieron 3.3? Y, ay, a mí sí me está gustando, no está tan mal, pero ya traen esa cosquilla de, ay, sí, sí, y ya van a ver esa onda del Social Justice Warrior que yo ni cuenta me di. O sea, yo acabé el juego y dije, ah, cool. Y un amigo que lo había jugado me dijo, oye, le va a llover cañón por esto. Y dije, sí, cierto. O sea, yo decidí ni tocar el tema porque se me hace una tontería, pero sí vi cómo podía hacerse un desmadre por eso.
Es un problema también actual, ¿no? De que mucha gente de verdad procesa el mundo a través de los ojos de terceros. Y uh-huh. Una cosa sí es ver otro, o sea, una cosa es considerar otros puntos de vista, buscar otras ópticas que le den volumen y valor a la tuya, ¿no? Que a lo mejor te dejen cubrir cosas que tú no considerarías de primera instancia, ¿no? Pero ya de eso, a tomar el punto de vista de alguien más como tuyo propio sin procesamiento, es un problema. Yo creo que ahí es donde muchas personas pierden el piso, ¿no? Entonces, pues sí, como todo, ahorita, por ejemplo, o sea, siguen diciendo, ¿no? Que el juego, o sea, por ejemplo, el juego es una joya gráficamente, pero el protagonista no dio el ancho, no lo voy a... Ay, güey, se me fue, justo se subió, maldita sea. No lo voy a comparar por no ser machista, sino porque el protagonista no dio el peso en la historia. Y vaya, o sea, es un punto de vista propio de Julio César Minos que procesó y dijo, ah, ok, a mí esto me pareció tal. Eso está súper bien, y ese es el tipo de cosas que le van dando valor a las reseñas de usuario. Ir justo viendo esas valoraciones, ir creando una... Pues tú solito vas creando como un punto desde el cual partir, ok, tantos usuarios coincidieron en esto, yo pienso también así. O sea, esa parte es bien importante, de verdad.
Sí, sí, yo también dice, pienso Rex, igual.
También, o sea, si mucha gente agarra su opinión es con base a lo que le dieron de alguien más, entonces ven a los reviews de Pepe. Pepe dice que odia que el personaje sea transgénero, no has jugado el juego, pero te adoptas su postura porque confías en Pepe y la vas y la divulgas a todos lados y tratas de adoctrinar a todos con eso.
Y eso se me hace lo más ignorante del mundo, y lo veo por todo internet, está plagado internet de ese tipo de personas. Y qué pena, o sea, en serio, pensamos que internet iba a ser información y acabó siendo desinformación y me duele en el alma, pero pues ni modo, o sea, sí está siendo.
Es verdad.
Y sí entiendo, o sea, desde que estaba jugando el juego dije, uy, esto le va a molestar mucho a la gente, pero traté de dejar esa parte de lado, o sea, como de, vamos a ver la historia por lo que es, ¿no? O sea, vamos a verla de una forma objetiva. Y pues así siento que se debe de ver algo, o sea, no puedes juzgar una historia, si una historia está mal contada por lo que pasa en la historia, no sé si me explico. O sea, puede ser una historia genialmente contada con una cosa en medio que dices, órale, esto no me gustó que pasara, pero la historia está muy bien contada, o sea, eso no lo puedes negar. Y creo que no puedes negar que esta es una historia muy bien contada, o sea, a mí se me hace... excelentemente contada, no solo bien contada.
Sí, es una por eso que sí está súper bien hecho. Como decíamos al inicio, ¿no? Los más altos valores de producción en todo sentido, animación, historia, lo que quieras. Pero sí. Así ya en resumen, yo creo que las reseñas de usuario, bueno, y sobre esta cuestión de las reseñas, en serio, como dijo Rex, lean todas y formen un criterio. Con todo lo que porque
también nosotros decimos, juéguenlo, ¿no? Pero también la gente está leyendo las reseñas para tomar una decisión de compra. Entonces dice, ay, sí o no. Si no sabes, amiguito, lee todas los puntos de vista. Exacto. O sea, di, ok, a ver, voy a ver esta reseña de Level, voy a ver esta de Atomics, voy a ver esta de tal. O sea, voy a en serio empaparme de todo esto para ver si me conviene o no. Y también me voy a dar las reseñas de usuario y voy a estar leyendo paso por paso. Así, ok, está esto. Ok, esto sí me va a molestar bastante.
Menos las de Metacritic de momento porque su sistema está del nabo.
Sí, está bastante gacho. Y también, pues si quieren ver una opinión personal, o sea, pues vean, no sé, a su youtuber de preferencia, porque no va a ser tan tonta su postura de decir, juego caca. O sea, no, mínimo te va a tener que dar un argumento de por qué juego caca, ¿sabes? O sea, está la reseña de Skill Up que la vi y dije, mucha gente va a pensar como Skill Up. Que dice, no, a mí no me gustó el desarrollo de personajes, no me gustó lo que hicieron aquí, no me gustó lo que hicieron acá, sufrí el juego y lo tuve que acabar nada más para hacer la reseña y la verdad es muy mal juego.
Está
pero
bien,
vi
¿no?
todo un argumento de 14 minutos y dije, dude, tienes toda la razón en tu punto de vista, no lo comparto, pero ni cerquita. Y es la primera reseña de Skill Up que digo, guácala, no me gustó su punto de vista, pero...
Pero está justificado a sus ojos, ¿no? Eso es lo importante. Lo justificas porque no te gustó una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Ajá. No vas a Metacritic, te adueñas de todo lo malo que pasó en los meses anteriores, donde todos le tiraron mierda a The Last of Us y continúas con ese mensaje. O sea.
Sí. Historia fea. Y ya esa es tu super crítica. No, pues chido, güey. Sí.
O tengo el otro caro de la moneda, 10, muy bueno.
Sí. También es lo mismo. Que ya es el fanboy de, tiene 3.3, voy a entrar a ponerle 10 para que suba su calificación y ya, se vuelve un despapalle por todos.
Un tip así de experto comprador es que vean las reseñas de 4 estrellas, vean las reseñas de 3 estrellas. ¿Por qué? Porque ahí hay crítica, no nada más hay pinche hate loco así de, o amor ahí. Irracional, ¿no? O sea, de verdad es, ok, es un gran micrófono que condensa y hace tal, y el cable está padre, y nada, pero...
El plástico se siente chafa.
Muy pesado, o el plástico se quebró la primera vez, que, o sea, ya sabes, ahí es donde está la magia de la crítica, porque la crítica tiene que ser, o sea, no, es bien difícil que algo sea perfecto, de verdad, y si lo ves como perfecto, obviamente tienes como un problema de valoración, la verdad, ¿no? Tus estándares, pues, no son como los más confiables, la neta. O sea, la verdad, la cosa es ser crítico, es que esa es la parte, o sea, tienes que ser crítico, no nada más recibir todo así como te lo dan, o sea, es como si, no sé, te gusta un buen McDonald's, si vas a McDonald's y te dan la hamburguesa, sin carne, pues, o sea, güey, pues vas a ir a decirles, oye, mi hamburguesa no tenía carne, ¿no? O sea, y no de, bueno, pues,
problema es que para ser crítico, pues, también necesita cierto grado de talento.
Sí. Y también hay lugares donde no.
A toda la comunidad, en serio, a todos. Si van a ver una reseña, léanla, en serio, pero léanla de verdad. No vean solo el número y los pros y los contras. Porque hay reseña, las hacemos nosotros y gran gente que trabaja en esto con muchísimo cariño y pensando y queriendo compartir nuestras sensaciones, sentimientos que nos dejan los juegos, que no se pueden resumir en unos pros y en unos contras o en un número. Y tenemos argumentos y platicamos de cosas y, por ejemplo, hay mucha gente que, en este caso, la reseña de Quake la criticaron sin leerla. Y se nota por lo que te dicen, porque te dejan comentarios de cosas que se mencionan en la reseña.
Y de cosas que se mencionan fuera de la reseña, como hemos estado diciendo en todos lados.
Ajá. También en los videos de YouTube. O sea, yo he subido videos de YouTube y en un minuto... es un video de 15 minutos. Y en un minuto es, qué excelente video. No manches, rompiste las reglas del tiempo y el espacio. ¿Cómo hiciste? ¿Hiciste lo mismo al leer las reseñas? ¿Cómo le haces, dude?
Entonces, sí, no, sí.
Ahí tienen otro parámetro de cómo a veces no te puedes tomar muy en serio a la gente en internet. En las
no
redes
sé si
sociales.
Vieron...
La
no sé si vieron
el excusado del internet.
Ajá, de hecho sí es el excusado de internet. No sé si vieron este artículo de, creo que fue Bloomberg, no me acuerdo exactamente quién fue una página grande, que puso así encabezado, el 70% de las personas en Facebook comparten las noticias sin solo con ver el encabezado. Y en los comentarios del amigo que lo puso, nada más 70%, no manches, debe ser más, no sé qué. Me metí a ver la noticia para comentar y la noticia era bla, 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 bla. O sea, no decía nada.
Sí.
O sea, solo era el encabezado para que la gente lo compartiera. Y dije, ay, qué buen experimento social.
Quiero leer un comentario porque creo que es importante. Pero fíjate, dice Oscar Sumaya. Oscar Sumaya me cae bien. Igual, bueno, es que ya hay varios usuarios que realmente están haciéndonos aquí comunidad, de verdad. Pero bueno, dice Oscar Sumaya, sí, pero cuando, sí, pero Trash, cuando dio 9.4 a Days Gone, lo justificó súper bien, no fue una calificación a lo estúpido.
Exacto.
Y a lo mejor no todos estuvimos de acuerdo en esa ocasión, pero pues sí lo dijimos, o sea, bueno, pues ahí está por qué, y cada vez que ponían, ahí está por qué, y el Trash lo sintió aquí, y... Pues, o sea, lo sigues jugando, espero, güey.
No, sí, sí. Es que a mí las hordas fue donde, porque no ganas, nadie ha visto que las hordas son revolucionarias. O sea, porque nadie jugó las malditas hordas. Y le dije a un amigo, oye, Days Gone, y me dijo, no me gustó tanto. Le digo, pero las hordas, no, siempre les corría. Y yo, pues es que no estás jugando la carne del juego. Es que me daban miedo. Ah, ok. Y también digo, eso es culpa del desarrollador de no... ponerte las hordas a fuerza, ¿no? Más que la última. Pero esa forma de tener a 500 enemigos en pantalla y matarlos a cada uno y que cada uno tuviera reacciones, a mí se me hizo genial de ese juego y me divirtió como pocos juegos. Tenía sus problemas argumentativos y toda la onda, pero como todo, dices, ok, voy a calificar esto sobre esto, ¿no? Y es un juego. Entonces, bueno, ok, voy a irme por acá. Hice todo y todo estaba justificado en la reseña, pero la gente dijo, 9.4, ja, 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 ja. Y I own mi 9.4. O sea, ese juego para mí es de 9.4 hasta el día de hoy.
Y fíjate qué curioso, Trash, que tú le pones 9.4, pero el resto del mundo, en los medios del mundo, le pones 6 o 7. Te ven como el diferente y armaron su juicio con base a todos los demás y no, ajá, te pueden ver a ti bien. Ya, exacto, porque ya se casaron con todos los demás y te ven como el que está incorrecto.
Exacto, y si le hubiera puesto 3, nadie me hubiera dicho nada. Porque también a la gente le gusta más el, guacala, cool. O sea, pues no. O sea, yo amé ese juego con el alma. Me encantó, en serio, muchísimo. Y se lo recomiendo a todos. Pero bueno, ahí está.
Pues sí, pues bueno, amigos, sí. Yo he visto varios comentarios de que estamos tratando de, por ejemplo, aquí decía... Bueno, que estaban diciendo que estamos tratando de defender lo indefendible, que la historia está mal contada. Ah, dice Oscar García Córdoba. No sé por qué estas personas, Level Up, quieren defender lo indefendible. El juego es malo en historia, el cual era el punto que hizo The Last of Us una obra maestra. Mira, yo ahí sí de eso, en cuanto a si está o no contada, sí necesito jugarlo. Yo me comprometo en el siguiente búnker decirles lo que pienso justamente de eso. Ahorita, digo, no se vayan por la tangente, lo que estamos diciendo es otra cosa. Simplemente es en cuanto a la forma de tomar y valorar las cosas, no... No, o sea, no estamos defendiendo el juego, sino estamos defendiendo como el proceso de valorar, ¿no? No nada más videojuegos.
Para todos los juegos, no nada más para The Last of Us.
Sí, o sea, para todo, ajá, exacto. Entonces, pero bueno, yo personalmente les digo, o sea, lo voy a jugar y les voy a decir yo lo que pienso, particularmente también porque para mí lo más, o sea, ahora sí que lo más mejor, lo más importante del primero fue la historia. Para mí esa fue la parte donde yo dije, ok, va, no, o sea, puedo dejar pasar este pozo idiota de estar parado en un palet, ¿cómo se llama? En un...
¿La tablita?
Ah, la tabla, las tablas. Ahí. Ajá.
sea, va, lo puedo dejar pasar. Va. ¿Por qué? Porque la historia está muy buena. Y bueno, ya les diré lo que pienso justo.
Y a mí una cosa que me pasó en su tiempo, pues allá por allá de 2002, 2001, no me acuerdo qué año fue, obvio uber fan de Silent Hill como nada en la vida, sale el 2, es muy diferente, no me esperaba eso para nada, y a mí me molestó el 2, o sea, dije, qué mal juego, o sea, para esto esperé tanto. Sí. Pasaron 2 años, no, menos, como un año y cachito, y empecé a adorar Silent Hill 2, o sea, fue poco a poco, como que dije, ay, es que tiene esta magia que no tenía el 1, y me empecé a hacer como uber fan del juego, y ahora sigue siendo mi segundo favorito, pero lo amo, o sea, y todo fue porque no fue lo que yo me esperaba que iba a pasar, y entonces no cumplió mi expectativa, y por eso me chocó, y creo que a la gente le está pasando eso con este juego.
Pues sí, oigan, bueno, como ya saben, cuando el Trash canta Silent Hill, se acaba esto, shot.
Ya deberíamos tener shots.
Vamos a dejar esta semana, pero quiero leer rápido unos superchats que nos quedaron pendientes antes de ya despedirnos. Dice Brian Ray Jiménez Vallejo, deseo un saludo del buen Trash, y si me da anoicidad, si da más, genial.
Busca el español, bro.
Un saludo a Brian, ¿qué? Perdón.
Brian Rey Jiménez Vallejo.
Brian Rey Jiménez Vallejo, te mando un saludo y un beso donde quieras.
Oye, qué inclusivo. Luego tenemos otro de Fabián Aguirre, dice, no le he podido jugar, pero lo poco que he visto no me parece que sea una inclusión forzada. Inclusión forzada es más como las últimas de Star Wars.
Ok, sí, estoy de acuerdo.
Sí, yo también tuve, a mí también se me hizo medio cringy esa parte del Squadrons cuando, y como parte de un escuadrón diverso, que ya sabemos que es algo bien importante en el espacio.
Ajá.
¿No? O sea, eso fue así como de
aparte un espacio donde hay 40,500 trillones de razas.
Ajá, o sea, entonces, pues bueno, eso está difícil.
Si hubiera inclusión, entonces pues habría dudes rojos con 40 ojos, ¿no? Pero bueno.
Oye, bueno, tenemos Francisco Orozco que nos dejó 10 pesos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad, se les agradece. Tenemos, ay, güey, ya me trabé aquí un poquito. Tenemos otro de nuestro súper buen Oscar Sumaya que dice, un juego es para entretener. Si cumple con eso, ya, y estoy de acuerdo. O sea, cualquiera que sea el camino que tome para llegar a eso, adelante. Y finalmente tenemos uno de Jonathan Vera que nos dejó 20 pesos. Muchas gracias, amigos. Ha sido un placer. Muchas gracias, Pabs, antes doctor Chaotsu. Muchas gracias, de verdad. Vayan y véanlo, vayan y vean Gitaku. Ya por ahí pusimos.
Póngalo otra vez el link de Gitaku, si pueden.
Mi novia escribió esto. Así se escribe.
Muy bien.
YouTube.com/ y esto que están leyendo. Y pues bueno, ahí díganme qué piensan. Tengo una mejor un punto crítico mejor planteado cuando hago scripts más que en vivo, pero pues ahí díganme qué onda.
Sí, ya bien pensado y así es diferente, o sea, porque también cuando avientas la opinión es más difícil, ya que te sientas a estructurarla, acaba un mejor guión, sí, exactamente.
Sí, exacto, y ya pues, ahí si se suscriben o algo, pues déjenme saber en los comentarios para saber que vinieron de aquí, de Level Up Show.
Así es, amigos, por favor pasen ahí a Gitaku a checar el contenido del buen Pabs. ¿Algo más que deseen agregar, amigos? ¿Ya nos echamos todos los superchats?
Pedro.
Pues aprovechando que hablamos de The Last of Us, ¿sabían que un mexicano trabajó en The Last of Us? Pues sí, y lo entrevisté y está el artículo en Level Up, así que pásenlo, léanlo y chequen su historia, que la verdad está bastante inspiradora, para que vean que no es imposible trabajar desde México en juegos AAA.
Déjame, ¿ya pusieron el link para que lo tengan ahí también muy a la mano?
Sí, ya ahí se los dejé en el chat.
Ah, muy bien, ahí está, los estaba buscando. Muy bien, ahí pueden checar de este mexicano que trabajó en The Last of Us, que seguro fue el que arregló una de las regaderas, lo puse en mi reseña, una de las regaderas tiene como una cubeta que está como arreglada a la mexicana, y cuando dijeron que trabajó en mexicano, ahí dije, igual y fue él el que hizo.
Bueno, yo nada más quiero mandar un gran saludo a mi amigo el Sekai X9, que ya por ahí nos reclamó al Pabs y a mí que no lo habíamos saludado.
Queremos, Sekai.
Te queremos mucho, mano. Y también a mi gran amigo de los streams, Joseph 8A, que siempre está también aquí presente. Siempre está aquí, siempre.
Siempre está aquí.
Hola, Joseph. Siempre está aquí.
Ajá.
Tal vez sea un buen momento para promocionar nuestro clan. Nuestro clan se llama Avengros. Lo voy a... Es una larga historia. Avengros. Y sí, nos enfocamos en Destiny por si quieren caerle. Pero también luego nos vamos a otras cosas, ¿no? Grand Theft Auto Online, estamos en varias cosas ahí. por si quieren caerle. El Coto se pone bastante chido casi todas las noches.
Así a ver, es. Ahí lo pongo para que lo chequen también. ¿Y algo más que quieran agregar, amigos?
Pues ya, Quake, ¿no? A ver, rápido. La semana que entra y el Quake se va a comprometer ahorita, vamos a estrenar, ya les vamos a decir, vamos a estrenar los nuevos foros de Level Up, vamos a tener un nuevo sistema de foros súper chido, va a haber todas las cosas que han querido, va a haber ¿cómo se llaman, Quake? Va a haber rangos, va a haber badges, vamos a darle con todo. Estén pendientes de las redes nada más para ver qué día sale, pero ya la siguiente semana va a estar ahí. Y vamos a estar haciendo cosas bien, bien, bien interesantes con eso. Estén pendientes, de verdad. La comunidad de Level Up está más fuerte que nunca, de verdad. Y lo pueden ver en Discord y lo pueden ver aquí. Les agradecemos muchísimo a todos. Y también aprovecho para mandar, fíjate, luego se me olvida, un saludo a Ramón Toledo, nuestro CEO, que siempre nos está viendo, siempre está ahí viendo lo que decimos y todo lo que sacamos.
Todo lo que decimos. No cada tenía, palabra.
Artículo de Last of Us que mencionó, que hizo Pedro, así, no habían pasado ni 5 minutos y ya lo estaba lavando, por cierto. Entonces, saludos para Ramón.
Sí, un saludazo, casi no mencionados a Ramón, pero un mega saludo, una gran persona, mi querido Ramón.
Vámonos.
Ya con eso nos vamos, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. No olviden checar todo el contenido en levelup.com, como estábamos diciendo. Hay entrevistas, hay diferentes cosas que no están aquí en YouTube. Y el buen equipo de Pedro siempre está al pie del cañón dando la información al segundo. Y es una página realmente impresionante, la verdad. Siempre lo digo. Le quiero mandar también un saludo aquí a Pabs por acompañarnos este día.
Gracias,
Gracias a ti por estar con nosotros también. Mira, hay un super Micael chat. Eusebio. Muchas gracias. Muchas gracias también a Quake, a Pedro, a Rex. Nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show para toda la información de videojuegos. Nos vemos el próximo viernes.
Adiós, bye, bye.
Adiós a todos.
Micael Eusebio.
Chao.
Half Death.